Ahora, exactamente, 12 de la noche, 10 en Canarias. Saludamos también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a este tramo final de Tiempo de Juego, conducido habitualmente por José Luis Corrochano. La Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Que le diga adiós a unos cuantos.
Y a que hagamos quieras.
El resumen que
puedes hacer lo que quieras que con tu programa, ¿eh?
Los mejores del Granada 2, Barça 0. Oli, ¿con quién te vas a quedar?
Bueno, el Barça, la salida en la segunda parte de Ansu Fati, de Leo Messi, lo único, con algunos detalles que daban un poco de esperanza, y en el Granada todos, pero habéis destacado, y me parece muy bien, a los defensas, a Machís y al portero, a todos.
Los números son tiros a puerta 4-2 para el Granada, tiros fuera 4-0 para el Granada, el Barça solo ha tirado la de Ansu Fati y la de Messi. En llegadas al área 10-17, ahí ha ganado el Barça, en corners 4-5, uno más del Barça, en faltas el doble del Granada, 22-11, y la posesión ha ido todavía a más, 74% del Barça por 26 del Granada. ¿Al árbitro que le pone Pedro Martín?
Mal. Un partido de los de antes, duro, rudo, con el equipo local haciéndose fuerte en casa, y el árbitro no ha podido superar esto, encima ha tenido errores graves, mal.
Mensaje, Sevilla.
Orgullo de mi equipo, del equipo de mi ciudad, merecidísima victoria. Me da igual lo que hayan costado y lo que cobren Suárez, Griezmann, Rakitic, esto es Leo, Ansu y nueve más. Pues nada, el triunfador de la noche es Zidane. Habla otro oyente de la flor de Zidane 2.0. Si tú no puedes ganar, que los demás tampoco lo hagan. Esta gente aprende pronto, tira la Liga y van a por la Champions. Sigue la táctica del Madrid en los últimos años. Oye, muchísimo mérito la victoria del Granada, porque además lo han hecho sin Neymar, Cavani ni Mbappé. ¿Por qué protegen tanto a Valverde? Que lo despidan ya. Llevamos 3 años sin jugar a nada. Y el último sugiere que el documental que molaría que hiciera Piqué sobre Griezmann es el de ahora. A ver a qué se dedica y por qué no juega un pimiento.
La última de nuestros comentaristas. José María Minguella, ¿qué te deja este 2-0?
Bueno, pues muy mala impresión. Yo creo que esto ya solo queda en manos o los pies de Leo. Vamos a ver si lo puede recuperar. Pero me parece difícil, porque es verdad que la parte técnica, si alguien ahora tuviese las alineaciones que ha hecho el Barça en los 5 o 6 partidos que ha jugado, cambios continuos de laterales, de centrocampistas, de atacantes, así es muy difícil hacer equipos. Es decir, un día juega Arturo, otro día juega Aleñá, otro día juega Sergio Roberto, el otro día, claro, así te das cuenta de que no hay una línea clara, y yo creo que vienen momentos difíciles, y solo Leo, que además está en fase de posible renovación, puede arreglar esto o puede darle ánimos, y no sé si la directiva, que ya está tambaleando y está pensando en otras cosas, aguantará según qué situación en el banquillo.
O sea, que crees que puede peligrar Valverde si no lo endereza.
Sí, sí, si no lo endereza, sí, porque es que ellos a la directiva les quedan 1 año y medio y están pensando, están haciendo reuniones y todo esto para ver qué candidato de los que están ahora en la junta va a ser el candidato continuista, ¿entiendes? Y claro, entonces, si el candidato continuista tiene que salir del equipo que hace estas exhibiciones como la de Granada, la gente al final va a explotar. Aquí es muy difícil sacar pañuelos y se sirva muy poco a los jugadores y a todo esto normalmente. Pero cuando saca pañuelos, la directiva empieza a ponerse enferma.
Veremos. Gracias, José María. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte.
La última de Pichi, Alonso.
Bueno, un Barça perdido, un Barça que está sin ningún tipo de confianza, y lo que realmente sorprende es la incapacidad para generar ocasiones de gol en todas sus salidas, porque es la historia se repite en todos los partidos que va fuera, y eso es lo que sorprende cuando el Barça había sido un equipo muy capaz a la hora de generar ocasiones de gol y que en cambio era vulnerable defensivamente. Ahora no crea las ocasiones de gol y, lógicamente, como no tiene una estructura sólida defensiva, también es vulnerable en defensa y encaja gol y es incapaz de remontar los partidos.
Decía Miguel, ya que a ver si es capaz de enderezar esto Valverde, el enderezador se llama Messi.
Es lo único, sí, sin dudas. Es cierto que el equipo ha mejorado con Messi y Ansu en la segunda mitad, pero aún así, por eso me extraña, es que ni con Messi ni con Ansu ha habido ocasiones claras de gol.
La de Messi, la verdad. Gracias, Pichi. Un abrazo muy fuerte. Nada,
un abrazo a todos.
11 de la noche y 4 minutos. ¡Corrochano!
Hasta luego, Paco. Vámonos a la casa del líder, al nuevo estadio de Los Cármenes. Estaba leyendo los titulares, no te preocupes, que ahora ponemos la música. Estaba leyendo los titulares de la prensa, de los diarios digitales que ahora mismo están publicando las crónicas del partido del Barcelona contra el Granada, y los titulares son los siguientes: desastre total, el Barça naufraga, el Granada saca los colores al Barcelona, un Barça sin alma, debacle del Barça, o sea que esta derrota sí que está haciendo daño en el Barcelona. Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta y por la cabina del nuevo Estadio de los Cármenes. Ahí está Manolo Oliveros, que ha contado ya cómo ha visto el partido. Y abajo están Jorge de la Chica y Elena Condis, a los que le vamos a preguntar qué está pasando allí. Primero con el ganador. A ver, Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Imaginaros cuál es la ilusión, porque todavía estoy mirando el interior del campo, lo que es la grada de especial animación. No han abandonado el terreno de juego y siguen cantando.
O sea que todo el mundo feliz. A ver qué dicen ahora los futbolistas y el entrenador. Y en la zona mixta del Barça, Elena, ¿qué contamos?
Pues no está pasando nada, Corro, en la zona mixta. Los futbolistas todavía están en el vestuario. Veremos quién comparece a dar la cara. Ya hemos escuchado a Luis Suárez del Barça, que sigue sin ganar fuera de casa desde el 23 de abril. Que no lo consiguen, no marcaron en Dortmund, tampoco han visto portería hoy aquí ni en San Mamés, y es evidente que hay un problema, ¿no? Lo reconocía el propio Luis Suárez a pie de campo. Veremos quién sale a dar la cara, si algún capitán comparece en esta zona mixta.
Bueno, tenemos los micrófonos de la zona mixta abiertos para cualquier declaración, tanto del Granada como del Barcelona. Mientras les voy contando cómo ha venido el día, es el tercer tropiezo del Barcelona en la Liga, los tres fuera de casa: derrota en Bilbao, empate en Pamplona, derrota hoy en Granada, y a estas dificultades fuera de casa en la Liga hay que unir la de Dortmund, la de la Liga de Campeones. El otro día empataron a cero, y además son dos partidos sin marcar, ¿eh? El de Dortmund y hoy contra el Granada, y eso que el Barcelona ha terminado hoy con Messi, Luis Suárez, Griezmann y Ansu Fati. O sea, más no podía poner en el terreno de juego. Del Granada basta decir una cosa: esta noche duerme líder, con eso está dicho absolutamente todo. El Atlético de Madrid ha empatado también esta tarde en casa a cero con el Celta. Rubén Blanco, el portero del Celta, ha sido la estrella, ha detenido algunos balones muy difíciles de disparos de los delanteros y de los defensas del Atlético de Madrid, en especial el primero, un remate a bocajarro de Felipe que ha sacado Rubén Blanco. Lleva tres partidos sin ganar el Atlético de Madrid: la derrota contra la Real, el empate contra la Juve y este empate contra el Celta, aunque a lo mejor Simeone está más contento a esta hora que a eso de las 8:30 de la tarde. Estos dos resultados, el del Barça y el del Atlético, ¿cómo es la vida? Permiten que mañana, si el Real Madrid gana en Sevilla, sea el líder del campeonato. También puede ser líder el Atlético de Bilbao si le gana al Deportivo Alavés. En los otros dos partidos del día, Villarreal 2, Valladolid 0, marcado Cazorla de penalti y luego Ontiveros, y Levante 0, Eibar 0. Dos resultados más de fútbol, de la Liga Femenina, dos candidatos al título y este resultado: Barcelona 6, Atlético de Madrid 1. Y otro que llega desde la Premier y que ha sorprendido muchísimo: Manchester City de Guardiola 8, Watford de Quique Sánchez Flores 0. A los 18 minutos iban 5-0. ¿Cómo está el Manchester City? Y tres apuntes de otros deportes: baloncesto, la final de la Supercopa mañana es a las 7 en Madrid, en el Wizzing Center, Real Madrid-Barcelona. En motos, en Aragón, sale primero Márquez en MotoGP. Y en Fórmula 1, en Singapur, sale primero Leclerc, séptimo Carlos Sainz. Bueno, con todo esto, como es sábado y en la radio suena siempre esto, suena Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Venga, saludo a un montón de gente que va a comentar con nosotros esta derrota del Barcelona. Como siempre, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel.
Hola, buenas noches, familia.
Te escucho alto y claro. Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, un titular. Miguel Rico, ¿qué titular le pones a esta derrota del Barça?
Otra decepción. Solo el titular, ¿no?
Sí,
no,
otra decepción,
no,
vale.
No, sin extendernos.
Dani, ¿tú qué titular le pones?
Yo me vas a permitir que haga un titular diferente y haga una cosa que no acostumbro a hacer últimamente y en general, que es pedir dimisiones y decir estas cosas, pero mi titular es: Valverde tiene que dejar de entrenar al Barça esta noche.
Valverde destituido, pide Dani Senabre. ¿Y David Bernabéu?
Bueno, de hecho, Valverde out ya es un grito en las redes.
Valverde out.
Sí, 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 sí.
¿Tú
sí,
piensas?
No, yo lo que creo es que, no debe. Para mí no es una sorpresa. O sea, no es una sorpresa porque durante mucho tiempo en la Victoria, y Dani lo sabe, advertí muchas veces el camino que venía tomando el club. Y yo creo que años después el drama es que sigues dependiendo de que Messi esté bien. Y a veces ni así te llega. O sea que con eso resumo un poquito la situación ahora mismo.
Miguel, ¿te unes a esa petición de Dani y de David?
Bueno, a mí tampoco me ha extrañado. De hecho, lo escribí durante la semana, que contra Granada se jugaba en Granada, y que eso, dado el estado de Barcelona, era una amenaza permanente. Y no, porque no me sumo, porque es que yo no quiero eximir de la responsabilidad que tienen los jugadores y los que fichan jugadores y los que esperamos que algunos jugadores aparezcan y no aparezcan nunca. Y estoy también agotado de cortar los partidos que lleva el Barça sin ganar fuera de casa, y me parece verdaderamente lamentable que la pregunta no sea por qué no gana los partidos fuera de casa el Barcelona, por qué chuta dos veces a puerta en Granada, ninguna en Dortmund, ninguna en Bilbao, dos en el campo de los Osasuna, todas esas cosas. Y yo creo que el entrenador, por supuesto, con el carrusel de cambios que hace, sobre todo en el centro del campo, tiene mucha responsabilidad. Pero los jugadores no se pueden ir libres porque hay actuaciones de futbolistas del Barça que vienen siendo deplorables. Puedo citar a Semedo, que si fue una temeridad pagar 30 millones por él, ha sido una responsabilidad no venderle por 45. Puedo citar el tiempo que estamos esperando a descubrir el que jugador que queremos ver en todos en Sergi Roberto y no ver nada. En fin, toda una serie de cosas que tienen más trascendencia que los tres puntos.
Le pregunto a Dani y a David si creéis que esta petición, que a lo mejor se extiende entre la afición de que se vaya Valverde, se puede hacer efectiva si pasa. Recuerdo que la semana que viene es doble jornada de Liga. El martes juega el Barcelona contra el Villarreal en casa. Si creéis que si hay un tropiezo más, ¿le puede pasar factura a Valverde o creéis que está muy lejos de pasarle?
Yo, antes que nada, déjame decir, porque no sé si la tertulia va a ser larga o no, que yo no escucho a David. Antes ha hecho esa respuesta, no le escucho, y a mí me escucho con retorno.
Vale,
no sé,
pues a ver si podemos arreglar ese problema. Mira, perdona un momento, mientras lo arreglamos, creo que llega Valverde a la zona de prensa. A ver si podemos escuchar a Ernesto Valverde, que comparece ante los medios de comunicación en Granada, con Jorge de la Chica. Jorge.
Y lo tenemos con una cara que os podréis imaginar no es precisamente de amigos.
Bueno, hombre, está claro que me preocupa, sobre todo porque fuera de casa no estamos cosechando buenos resultados. Y cuando eso sucede en un partido, pues bueno, al final siempre esperas que el siguiente. Y cuando sucede en dos o tres, pues o en cuatro en este caso, pues ya es un síntoma en el que no estamos demasiado bien. Es verdad que hay jugadores que se están incorporando tarde por lesiones y por todo este tipo de cosas, pero hoy no hemos estado bien. De la misma manera que en casa estamos muy bien, fuera de casa no estamos cosechando buenos, no estamos haciendo buenos partidos. Estamos dominando, pero bueno, no traducimos ese dominio en situaciones de gol. Y bueno, la verdad es que también es verdad que el rival nos está acertando a la primera. Hoy también, nada más empezar, se nos ha puesto el partido en contra. Pero bueno, no es ninguna excusa. No hemos estado bien porque no hemos tenido muchas posibilidades de luego reengancharnos al partido. Lo hemos intentado de muchas maneras, pero no ha sido posible.
Ricardo. Aquí adelante.
Bona nit, Ernesto. Ricardo Torquemada, TDT de Catalunya Ràdio. Ara deies que ho havíeu intentat, però la sensació que s'ha transmès una mica d'impotència. Per què creus que l'equip no ha pogut, des del primer minut, que ha estat el primer gol, canviar, girar la dinàmica, tenir fases de més assetjament, de més contundència?
Yo creo que me está faltando un poco de contundencia en la zona de finalización, o por lo menos en el último tercio, no tanto en la zona de finalización, sino en el último tercio, porque al final ellos intentaban apretarnos, nosotros salíamos bien de la presión porque Frenkie estaba suelto, si no Sergi estaba suelto, y luego, pues bueno, era su cuestión de después definir bien la jugada. Y ahí es donde no estamos atentados, porque realmente, o sea, puedes jugar cerca del área del rival y tiene una estructura para jugar cerca del área del rival, pero luego lo tienes que concretar todo eso y no lo estamos haciendo, no estamos concretando, ni supongo que por múltiples razones. El otro día también nos pasó con el Borussia, nos pasó en campo de Osasuna, y bueno, intentaremos mejorar.
Hola, Ernesto, aquí sí. De la cadena SER. Imagino que además de preocupado te vas enfadado. De todo lo que has visto hoy, ¿qué es lo que te ha enfadado más del equipo?
Bueno, enfadado, vamos a ver, al final, o por lo menos en mi caso, siempre te haces responsable de lo que ocurre. O sea, no piensas que al final, está claro que los actores son los jugadores, los que se equivocan, los que aciertan. Pero al final el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo que ha ocurrido. Y bueno, si me voy enfadado un poco por todo, porque al final me gusta, al final puedes perder. Yo siempre pienso que puedes ganar, puedes perder, pero cuando pierdes tienes que merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar.
Hola Ernesto, buenas noches para el Transistor en directo de Onda Cero. ¿Qué valoración hace de que el Barça sea en este momento el equipo más goleado con 9 tantos de Primera División?
Bueno, pues no tenía ese dato, pero está claro que no es un buen dato para nosotros. Además, no es acorde un poco a lo que venimos haciendo en los últimos años, creo. También tengo que decir que los rivales nos están acertando bastante. Mira, el otro día el que más ocasiones nos hizo fue el Dortmund y no nos hizo ningún gol. Pero bueno, se une un poco a eso que comentamos, que al final no estamos bien, sobre todo fuera de casa.
Última pregunta.
Jorge de la Chica, de la cadena COPE. Al margen de los deméritos que haya podido tener su equipo, ¿pudiera subrayar algo de los méritos del Granada en el partido de hoy?
Muchos. Al final es verdad que cuando haces un análisis, o pues cuando se hace un análisis siempre se hace en función de lo que ves tú, pero también hay que reconocer los méritos del rival. Ellos han estado intensos, han estado fuertes, nos han incomodado mucho. Bueno, han tenido la suerte de marcar ese primer gol y ponerse de cara. Y nos han golpeado, pues bueno, cuanto más daño nos hacía al comienzo y luego cuando parecía que nosotros estábamos cerca del empate, pues en esa jugada del penalti. Pero bueno, ellos han hecho su partido y el hecho de que nosotros no hayamos estado bien, supongo que también es mérito suyo.
Gracias, buenas noches.
Muy bien, ha terminado la rueda de prensa de Valverde, muy corta, rueda de prensa con pocas preguntas que le han apretado. Es evidente que no es lo mismo que el partido hubiera sido en el Camp Nou que fuera de casa.
Bueno, vienen siendo cortas últimamente.
Las hace más cortas, ¿no? ¿Cuántas?
En Dortmund, 3 preguntas.
Sí, fuera de casa yo creo que son un poco más cortas y si la situación es un poco límite, pues para que no haya muchas preguntas comprometidas, los responsables de comunicación evitan que haya muchas. Pero bueno, casi de lo que ha dicho, pues no sé si habéis sacado alguna conclusión, Miguel, Dani y David.
Yo creo que todo no se puede apuntar al efecto de la casuística. Hay dos maneras de verlo. Si te meten un gol en el primer minuto, puedes quejarte como Valverde que se nos han acertado a la primera. Pero también puedes ponerte en el pellejo de un equipo ambicioso y decir que tienes 89 más el descuento para remontar eso. Y han ido pasando los minutos y creo que hasta la segunda parte, en una acción de un niño de 16 años, el Barcelona no ha tirado a portería. Y luego lo ha hecho a través de la figura de Messi por segunda ocasión. En realidad nadie explica lo que le pasa al Barça y eso es lo peor de todo, porque no puede resultar inexplicable en un club con tanta gente trabajando para el primer equipo. En el Barça debería haber por lo menos 10 personas que esta noche estuvieran escribiendo un informe para decir exactamente qué le pasa al Barcelona, porque no solo es la casuística, no solo es meter 5 goles en casa al Betis o meterle 5 al Valencia, es después el papelón que está dando en los entrenamientos, en los desplazamientos. Lo que sí coincido con Valverde es que han estado mal, no lo ha hecho bien. El Granada ha hecho perfectamente su partido, como lo hizo Osasuna, pero es que tener la giliposesión del Barça no conduce a nada. Tener el 78% de posesión, si la calidad de la posesión es ninguna, si tú no filtras un pase, si no haces un uno contra uno hasta que salen Ansu Fati o Messi, eso es una cuestión que depende directamente de la iniciativa de los jugadores, y por eso, más allá de reconocer que todas las críticas que pueda merecer Valverde, yo primero quiero señalar a los jugadores, porque son también muy responsables de todo lo que está pasando.
No, evidentemente hay muchos responsables en eso, es decir, pero si tuviéramos que ejercer un dictamen sobre la responsabilidad de la gente, bueno, pues prácticamente es que el club quedaría vacío, ¿no? Porque al final los proyectos dependen de las decisiones que se toman, y las decisiones se toman, por ejemplo, pues en la dirección deportiva, en la presidencia, en la junta directiva, sí. Y al final esto repercute en el equipo.
Ahora hablamos del campo.
Pero si hablamos del campo y hablamos de Valverde, bueno, no es ninguna noticia por mi parte decir que a mí Valverde me parece un buen entrenador, pero yo creo que el Barça necesita algo más, si tengo tiempo diciéndolo. Y si le ponemos nombre a la situación, bueno, hay que empezar a hablar de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que empezar a hablar de Griezmann. O sea, Griezmann es una petición. Claro, no quiero decir que es una petición.
Pero Griezmann, David, acaba de llegar y Valverde lleva 2 años y 2 meses.
Sí, no, claro.
En la lista de prioridades, yo creo que Valverde está muy por encima de Griezmann y de.
Pero es que tiene que ver con eso. Perdón, Dani, un segundo. Porque al final, ¿quién ha pedido a Griezmann?
Perdón, un segundo.
O sea, ¿quién está convencido, David, que Griezmann puede encajar en
David,
el Barça?
Perdón, un segundo. Que sale de Jong. Que creo que es el único que va a hablar en el Barcelona, salió ya el otro día, habla en inglés y va a intentar Elena Condisi traduciendo al mismo tiempo. Adelante, Elena.
Dice que tienen que trabajar mucho más para volver más fuertes.
Yeah, we didn't create a lot of chances today. That's obviously not good for us.
Dice que no han disparado a puerta prácticamente hoy, que eso no es bueno para ellos.
Yeah, hopefully next time it goes a lot better.
Y a ver si en el próximo partido pueden acercarse más a portería. Preguntan por el responsable de la derrota de hoy.
Like always, what happens on the pitch, and we all know that we need to improve our game, and we're going to work hard for that.
Dice que la responsabilidad es de los jugadores, que son los que juegan y que asumen la culpa.
No, yeah, I was just applauding for them that they came for to support us, and then I did like this because we lost and we didn't. We don't need to lose.
Habla de Jong. Yeah. Suarez said that this year could be complicated. Are you agree with him?
Yeah, every year can be complicated. So this year as well. No, obviously we didn't start really good this season, but I think we have a lot of qualities in the team, and we're going to improve, and we're going to get used to each other, and then I think we have one of the best teams.
Bueno, dice que sí, que evidentemente parece que será complicado porque no han empezado bien, pero que hay que tener confianza porque tienen uno de los mejores equipos del mundo.
Bueno, no sale nadie más, ¿no? Solo De Jong, ¿no?
No, ya están todos montados en el autobús, solo ha comparecido De Jong, hoy a titular en el mediocentro. Busquets no ha jugado ni un minuto, es el último en subirse en el autobús y ya se marcha el Barça del nuevo Los Cármenes.
Vamos a escuchar un poco al entrenador líder de primera, que es Diego Martínez, está en la sala de prensa con Jorge de la Chica. Este es el entrenador que dirige al equipo líder esta noche de la Liga.
Realmente es difícil, pero estoy muy orgulloso del equipo. Hay que dar la enhorabuena a todos.
Jesús Albarracín para Caruso Deportivo en directo. Te quiero preguntar, sobre todo porque hoy el equipo se ha quitado también la espinita, ¿no?, de tener un buen resultado en casa. Solamente se ha jugado ante Sevilla, se está haciendo muy bien a domicilio, pero parece que hoy el Granada, sobre todo con la imagen que se ha visto, todo el estadio lleno, pues tiene otro aspecto, ¿no? Parece que el Granada va para arriba también cuando juega como local.
Pero de verdad que jugando contra el Barça vas a hacer un análisis de jugar como local o visitante, no somos conscientes entonces. Esto, vamos, esto es una barbaridad y lo tenemos que saborear, sobre todo por la conexión con la afición, que creo que nos ha dado un empuje anímico extraordinario cuando más lo necesitábamos, y ha sido un triunfo de todos, y sobre todo por los valores que ha vuelto a mostrar el equipo. Luego, pues, como hemos dicho, intentamos ser un equipo camaleónico y entendemos que la única manera de poder tener opciones de ganar era primero, antes del partido, sintiendo y creyendo que podíamos ganar, y lo segundo, pues que el partido se fuese dando pues como se ha dado, ¿no? Valoro muchísimo la concentración, valoro muchísimo el esfuerzo, y de verdad no me voy más allá. Tenemos 10 puntos, saboremoslo, pero la temporada va a ser larga, va a ser dura, y no perdamos la perspectiva de lo que somos.
Hola, Diego, buenas noches. Para el Transistor de Onda Cero, con un par de cosas rápidas. Primero, el Granada es líder esta noche. Yo no sé si en tu mejor sueño podías haber pensado un escenario más idílico. Se le gana al Barcelona 2-0. El Granada es líder una vez finalizado el partido. Y tú en la previa dijiste que para ganarle al Barcelona el Granada tenía que hacer un partido de gran excelencia y el Barça no estar bien. ¿Qué ha ocurrido exactamente según tu punto de vista?
Bueno, siento ser reiterativo, de verdad la clasificación, Pedro, es algo que no miramos, y no jornada 5, allá por el mes de mayo, pues veremos dónde nos lleva nuestro rendimiento. Dije en la previa, creo recordar, que nosotros teníamos que hacer un partido de matrícula de honor y que el Barça, hacer un partido de matrícula de honor, nosotros estar acertados y que el Barça no lo estuviese, ¿no? Es decir, y bueno, y es un poco lo que ha sucedido. Hemos intentado jugar nuestro partido, nuestras cartas. Y en ese sentido, pues creo que valoro muchísimo la concentración y el saber vivir sin el balón. Y cuando salíamos, la sensación es que el equipo hacía daño, ¿no? Es decir, pese a que no teníamos posesión, porque la tenían ellos, sí es cierto que cuando desplegábamos, la sensación es que hacíamos daño, podíamos hacerle gol, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las claves, además de la estrategia, además de una serie de situaciones que hace que el rival también vea que le puedes hacer daño, ¿no? El comportamiento defensivo ha sido extraordinario y, bueno, y sí quiero destacar a todo el equipo, pero destacar especialmente a Carlos Neva y a Ramón Aced, ¿no? Que son dos jugadores que se han preparado en la sombra, que han jugado pocos minutos, que cada lunes han sido los número uno entrenando, y le ha llegado este momento y han aprovechado y lo han hecho sensacional. Y se cumple otro de los valores del equipo, ¿no? Que aquí somos todos importantes y todos somos necesarios. Mañana hay que levantarse y pensar ya que tenemos un partido el martes en Valladolid, y esto no para.
Diego Martínez, atentos a este entrenador que tiene una trayectoria muy de estar detrás de una persona más importante, por ejemplo en el Sevilla y luego en el Osasuna, y que ahora en el Granada es el líder. Recuerden que mañana podría ser líder el Sevilla si empata con el Madrid, es líder el Sevilla tras la jornada, el Madrid si le gana al Sevilla y el Atleti y luego si le gana al Deportivo Alavés. Ha dicho De Jong que la responsabilidad es de los jugadores, y decía Miguel, pues claro, es de los jugadores, ¿no?
Es que tienen muchísima responsabilidad, porque la intensidad en el campo no es algo que pueda poner el entrenador. Puede exigir mandar a 6 al banquillo la semana que viene, eso sí. El encararse y el atreverse no es responsabilidad del entrenador. Que un jugador como Griezmann no le veamos pedir el balón y asumir la responsabilidad tampoco es responsabilidad del entrenador. Es responsabilidad de los futbolistas, que tiene el entrenador mucha, insisto, sí, pero ya lo dije la temporada pasada, en partidos específicos, como por ejemplo el de Liverpool, en el que a mí lo peor, mucho peor que el entrenador, me pareció el equipo.
Yo podemos estar completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel que hay que hablar de muchas otras cosas, que si ahora, por ejemplo, no va a pasar, pero si la semana que viene Valverde deja de ser entrenador, no mágicamente se soluciona el Barça y todo va a ser flores y pajaritos cantando, eso estamos de acuerdo, pero la pregunta que yo quiero hacer en voz alta es, ¿tú crees, Miguel, que con este entrenador se puede ir a algún sitio? ¿Se puede conseguir los objetivos que plantea el Barça? Bueno, cambiando todos los jugadores, imagínate que te dejan cambiar todos, menos Messi, menos Ter Stegen, el que quieras, te lo pueden cambiar todo. ¿Tú crees que estamos en una situación que Valverde puede sacar adelante?
Es que yo creo que Valverde con esto ha ganado los dos últimos campeonatos, ha llegado a cuartos y semifinales de Champions. En esos partidos, también en el de Roma, acusó más a los jugadores que al entrenador. Y me niego a creer que la solución del Barça sea tan sencilla como quitar al entrenador.
A mí me parece una paradoja, no. Y me parece algo incomprensible que yo, que he estado esta semana en creo que todas las o casi todas las tertulias de la semana del partidazo, he escuchado 50 veces que a Zidane se le acaba el crédito. Bueno, que Zidane ya no tiene crédito.
Pero lo que haga el Madrid es otro tema.
No, pero me parece divertido que Zidane, que ha ganado 3 Champions seguidas, no tenga crédito, y Valverde, que lleva 2 años y está empezando el tercero por el mismo camino. Ya no hablo de ganar ligas o no títulos, Miguel, ya no hablo de caer en Roma, no, hablo del fútbol aburrido que hace el Barça.
Bueno, el fútbol aburrido del Barça es exactamente igual de aburrido que en la pasada temporada.
Pues por eso, y la anterior.
Y entonces los jugadores avalaron su continuidad. El club decidió renovarle, y yo creo que a lo mejor es que los jugadores tienen mucha opinión y menos compromiso del que deberían tener.
Bueno, yo discrepo, estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Miguel, pero por ejemplo discrepo en el tema de que la intensidad depende de los jugadores.
Sí, hombre, claro.
No, para mí es una responsabilidad directa del entrenador. Al final un equipo es reflejo de su entrenador, Miguel.
¿A ti hay uno que te esté azuzando cada mañana cuando vas a trabajar? ¿O la iniciativa es tuya de querer hacer cada día las cosas mejor?
Estamos hablando del juego. Y al final hay que ser intenso, no solo...
Estamos hablando de la profesión. No, estamos hablando de la profesión.
Ya, pero es que el Barça, Miguel, tiene que ser intenso con el balón. Y tiene que circular rápido. Y tiene que ser reconocible. Y tiene que tener una idea. Y no puede depender exclusivamente de Messi. Porque al final ha ganado dos ligas. Pero ha ganado dos ligas porque Messi ha tapado muchas cosas. Primer inicio de liga. Con Messi ausente, fíjate dónde está el Barça. Es el peor inicio de liga del Barça desde la temporada 94-95.
En el ocaso
del Dream Team de Johan Cruyff. Siete puntos de 15.
La trascendencia de Messi no necesita ser contrastada por nadie.
Hablábamos, yo al final te decía de Griezmann, no por señalar antes a Griezmann que a nadie, pero quiero decir, como ejemplo, al final a Griezmann lo ficha el club con la anuencia de Valverde. Es decir, se ha dicho siempre que ha sido una petición de Valverde. Bueno, tú tienes que tener claro dónde vas a encajar
en eso estoy completamente de acuerdo.
Claro, entonces, ni en la derecha, ni en la izquierda. O sea, el problema de Griezmann, por ejemplo, hoy, yo creo que el Barça ha jugado... Bueno, decir hoy que ha jugado con 10, pues es surrealista porque evidentemente el equipo ha estado mal en general, ¿no? Pero quiero decir que durante muchos minutos es que Griezmann no es un problema de que no le salgan las cosas o no lo intente. Es que no interviene. Wow, es que es un problema de que no interviene. Te has gastado 120 millones en un futbolista que no interviene. Primer problema. Luego, lo de Junior Firpo, Miguel, fíjate hoy. O sea, te gastas 30 millones en el lateral que entiendes que es el futuro del fútbol español. Sí. Porque cuando se lesiona Jordi Alba y acabas jugando con Semedo toda la segunda parte como lateral.
El suplente del hombre que en el campo de Liverpool se comió dos, sí. No voy a juzgar al Barça por un error individual de...
No, es que es un cúmulo de errores.
Ni voy a decir que el Barcelona puede quejarse de que en el primer gol hay falta y que luego de un penalti a Suárez que no han pitado. Porque todo esto son detallitos del partido. Lo esencial es que el Barça no juega nada. Y no juega nada, yo creo que en gran medida por la poca responsabilidad y compromiso de los jugadores con lo que están haciendo. Están tan acostumbrados a que el señor Messi asuma toda la responsabilidad que después, cuando tiene que ser cualquiera de los otros, les cuesta muchísimo trabajo. Tantísimo trabajo que sale un chaval de 16 años y les deja en evidencia. Desequilibra por la banda, da centros al área, chuta a portería. Esto no puede ser solo una cuestión del entrenador. Hay que decirle algo a los jugadores.
Entonces Valverde, que hubiera puesto de inicio a Ansu Fati, por ejemplo.
No puede jugar 5 partidos seguidos un niño de 16 años, lo sabes, pues, eso lo sabes tú también.
Pero que
como
no ponga
yo.
Sergio Roberto al final
el problema del Barça, o sea, por ejemplo, en los interiores que han sido Santo y Seña, si hablamos de los dos interiores, los que se mueven por delante hoy de De Jong, de los dos del medio centro, en el Barça históricamente ha sido Santo y Seña de la marca Barça. Bueno, fíjate en la regresión, Miguel, en los últimos años. O sea, acabas jugando hoy con Rakitic y Sergi Roberto. Cero creatividad, movilidad, no generas fútbol. Valverde de la contundencia. Yo pregunto, ¿contundencia? Si el primer tiro a portería lo hace Ansu Fati faltando un cuarto de hora y el segundo es Messi en el 81.
Sí. Oye, ¿de qué estamos hablando?
O sea, yo en el fondo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Es decir, aquí hay muchos responsables, empezando por el club, por la gestión, por la dirección deportiva. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Lo que quiero decir es que al final, o sea, si buscamos alguna solución, La solución siempre acaba siendo sobre la marcha, al menos momentáneamente, la misma. Y yo creo, y lo lamento decir porque, insisto, me parece un buen entrenador, ha ganado dos ligas,
no para
ha ganado la Copa del Rey, pero no me parece suficiente para el Barça.
Pero un segundo, que creo que va a ser,
al margen de muchos otros problemas que tiene.
Noticia lo que cuente Elena Condiz, que va a ser reflejado mañana por algunos medios, o por todos, porque es noticia a la que ha tenido acceso Elena Condiz, que ha dicho Elena Messi, que le ha dicho a sus compañeros nada más terminar el partido.
Bueno, nos cuentan que Messi ha entrado de los primeros en el túnel de vestuarios y el capitán, enfadado y muy serio, les ha dicho a sus compañeros al término del partido: vamos, vamos, esto no puede ser, hay que salir más centrados, hay que salir más concentrados.
Bueno, esto entiendo que lo recogerá todo el mundo con toda la razón, porque es el capitán, pero también entiendo, o me ha parecido entender, que se refería a los compañeros.
Sí, sí, sí. Oye, pero no, ahora hablamos de esta frase, que está Jorge de la Chica con el gran triunfador de la noche. Adelante, Jorge.
No, me dicen que en un par de minutos...
Avísame cuando estés con él. Que estabas diciendo, Miguel, que sí, que Messi se refería a
sus compañeros. Que se ha referido a los
compañeros,
de respecto al comentario que estaba haciendo David. A mí también me gustan los jugadores peloteros en el centro del campo, yo soy más, pero de Arthur, por ejemplo, pero también estarás de acuerdo conmigo que, oye, en las primeras semanas todo el debate era por qué no jugaba Rakitic. No era porque no jugaba Arthur, porque no jugaba Rakitic. Sí,
es verdad, Miguel, pero bueno, o sea, en todo caso será quien reclamaba a Rakitic,
pero yo te quiero decir que estamos cifrando las soluciones del Barça.
Sí, en detalles puntuales.
Si es que este equipo necesita una sacudida colectiva. Totalmente. Y la sacudida colectiva puede que la haya hecho hoy Messi. El club también. Pero sí, sí.
Fundamentalmente.
Puede que esta sacudida la haya pegado hoy Messi en el vestuario y sus compañeros se hayan dado cuenta que les cabrea y a lo mejor un día podremos interpretar después de esto que cuando Messi dice que se quiere quedar pero quiere ganar, a lo mejor ya no solo lo dice por el club sino también lo dice por sus compañeros, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Claro.
Yo lo único que sé es que de estos jugadores que hablaba David, que decía De Jong, decía Griezmann, todos estos jugadores tenían una intensidad y una participación en el juego multiplicada por 500 en sus anteriores equipos con sus anteriores entrenadores. Entonces, algo falla si Griezmann, cuando se pone esta camiseta, deja de participar. Si De Jong, cuando se pone esta camiseta, deja de ser el De Jong del Ajax, algo tiene que pasar. Aparte de que hay un periodo de adaptación y que acaban de llegar y tal. Pero algo hay que funcionar.
De Jong sí que es, para mí, es el único que se salva todos los partidos.
Para mí hoy es de lo poco salvable. Sí, sí.
A mí me parece que estamos muy lejos de ver el De Jong del Ajax.
Claro, porque en el De Jong del Ajax había tíos que se desmarcaban cuando él la tenía, le devolvían una pared.
Luego había un sistema técnico y táctico y un dispositivo que funcionaba mucho mejor que el del Barça.
Si el sistema puede que esté, pero el sistema también nos pueden jugar nosotros con el sistema del Barça y no sabemos desarrollarlo porque o nos falta capacidad física o técnica.
Sí, el problema
pero es que yo no veo un desmarque de ruptura de jugadores del Barcelona. He visto uno, me parece, en la segunda parte. O al final de la primera con Carlos Pérez, es lo único que he visto, no he visto nada más. O sea, el Barça juega esos rondos de posesión estúpida, sin ninguna calidad, que lo único que permite es que paulatinamente el equipo contrario se vaya organizando, te robe el balón y te haga como te ha hecho hoy el Granada estupendamente, contragolpes que daban más sensación de peligro cada contragolpe del Granada que cada posesión de 3 minutos del Barcelona.
Yo os quiero creer, pero me cuesta mucho creer que me digáis que la sacudida que necesita el Barça es que Messi haya dicho en el vestuario: venga, va, no podemos seguir así, hay que ir en serio.
No me adjudiques una afirmación categórica que yo no he hecho, Dani. Yo he dicho que a lo mejor al equipo también le conviene que el capitán...
No, eso seguro.
...entre y se cabree, porque te voy a decir, casi hasta me molestaría que a los jugadores de Barcelona les trajera sin cuidado haber perdido como han perdido hoy. Porque la cuestión, y en eso mira, también le voy a dar la razón a Valverde, el día que el Barça pierde con estos jugadores... Puede ser porque el fútbol es como es, pero se tiene que merecer ganar. Y el portero contrario ha tenido que ser la figura. Pero el portero contrario ha parado una pelota.
Sí, es así.
Pero es que lleva tiempo el Barça fuera de casa haciendo esto. No es de esta temporada, ¿eh? En Champions el rendimiento es lamentable en los últimos años. Y hay muchas batallas que ya tienen nombre propio en la historia negra del club.
Antes de que viniera Valverde, también, ¿eh?
Claro, claro.
También fuera de casa pasaba lo mismo, ¿eh?
Acuérdate, bueno, ¿y cuántas cosas tapó el tridente? Y cuando salíamos a decir a algunos, bueno, es que el tridente, es que el Barça no juega bien. O sea, el primer año del tridente, que es el año del triplete con Luis Enrique, bueno, Dani se acordará. Muchas veces decíamos, es que este equipo juega mal. Lo que pasa es que el tridente tapaba muchas cosas. Y al final hay una degradación paulatina en los últimos años que acaba en esta situación. Y yo creo que al final, más o menos, si Messi está bien en la Liga, los rivales del Barça pues tampoco están para tirar cohetes, y ahora mismo la distancia no es evidentemente insalvable porque acaba de empezar, pues las cosas más o menos se pondrán en su sitio. El problema es que el Barça, y hoy se ha visto, o sea, es lo que está pasando en la Champions, hoy le ha pasado al Barça, le está pasando últimamente al Barça sin Messi en la Liga, fuera de casa el equipo ante rivales hostiles que le aprietan, que son intensos, bueno, con ambientes fuertes, no tiene respuesta,
esa respuesta que por lo visto si está teniendo en casa con los mismos futbolistas tendrá que ver también con la actitud de esos futbolistas fuera y dentro de casa, ¿no?
Pero quiero recordar que en casa el Barça ha goleado, pero ha encajado 4 goles también.
Sí, vale, de acuerdo, pero a mí si gana 6-2 el Barça cada partido, ya me parece bien.
Contra el Betis y el Valencia se acaba bastante bien los partidos. Oye, aquí lo vamos a dejar. Mañana os escucho seguramente con más repercusiones. Es evidente que el foco está en Valverde, es evidente, o sea, que Valverde va a ser centro de atención, y es una semana con 2 partidos. El primero es el martes contra el Villarreal en el Camp Nou, y de ahí sacaremos más. Lo mismo le mete 5, con permiso, el Villarreal. Sí. Al Villarreal y pelota hacia adelante. Bueno, lo vamos a ver. Oye, Miguel Rico, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, muchas gracias, como siempre.
A ti,
gracias,
un abrazo a todos.
Bernabéu, un abrazo, ¿eh?
Que vaya bien, corre.
Hasta luego. Manolo Olivero, que creo que no te he saludado en el inicio de este espacio. Hola, Manolo.
Escuchando atentamente.
Pues
muy
algo,
bien.
Algo tendrás que decir, ¿no? Algo tendrás que decir. De
no,
todo
no,
que
no. Nosotros que vemos el partido en directo, naturalmente nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Cuando en la transmisión estábamos con Minguella y Pichi Alonso diciendo. Pues si pones nombre a nombre, los jugadores del Barça, los jugadores del Granada, lo que pasa es que luego hay que correr, hay que tener actitud, hay que tener responsabilidad, hay que tener orgullo, hay que tener vergüenza torera, que parece que la tengan en casa, pero fuera no, como si fuera de casa les diera menos miedo el ridículo y en casa tuvieran que jugar con vergüenza torera. Pero si tú ves hombre a hombre y los cromos, Ter Stegen, Piqué, tienes a tu equipo, a Rakitic, a Suárez, a Leo Messi, a Griezmann, a De Jong y tal, es imposible que haya esta diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que todos tienen razón. Me siento responsable, decía Valverde, las responsabilidades son los jugadores, que decía De Jong, también tiene razón, y entre todos deben de arreglarlo, y el capitán decir lo que ha dicho Elena, ¿no? Concentrados, nos hemos de poner las pilas, y después el tema de Griezmann en casa parece otro, y fuera parece de prestado, Griezmann, pero yo te digo una cosa, yo creo que Valverde no pidió Griezmann. Yo creo que Valverde es el entrenador y si le traen a Griezmann,
Sí,
pero
sí, yo tengo esa impresión también. Bueno, en el área deportiva, la información y yo tengo la impresión, sí.
En el área deportiva me decían, es que es un tema político, ya no es casi del área deportiva. Es decir, el área deportiva te dice, Griezmann es un buen jugador. Si dice la directiva que hay que traerle, nosotros firmamos. Pero nosotros, perdona, Oli, no somos los que llamamos, sí, a la puerta para decir, traiga a Griezmann.
Que está de la chica con Diego Martínez, el entrenador del Granada. Adelante, Jorge.
Pues aquí estamos con Diego Martínez, todo felicidad, os lo podéis imaginar. Es el entrenador del equipo líder, pero yo me quedo con la imagen de modestia permanente que durante toda la rueda de prensa ha mantenido, indicando que bueno, hay que pensar en el próximo partido. Ha felicitado, cosa muy rara en Diego Martínez, a jugadores de forma individual porque hoy debutaban en primera, como es el caso de Carlos Neva. Aquí tenemos a este hombre que es el entrenador del equipo líder, que ya me cuesta trabajo decir que es un entrenador modesto de la primera con todo lo que está consiguiendo. Es el mejor arranque del Granada en primera en toda su historia. Os escucha.
Diego, ¿qué pasa, entrenador? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que estamos, digo, en general como para sacar pecho, ¿eh? Si sacas pecho te lo meten para adentro rápido, ¿verdad?
No, además nosotros sabemos lo que nos cuesta. Lo he dicho en rueda de prensa. Nosotros sí que creo que hemos hecho un gran partido. Pero además de estar acertados, para poder ganarle al Barça, pues sabes que ellos no tienen que estarlo, ¿no? Y bueno, se tienen que dar muchas circunstancias, pero yo lo que estoy más orgulloso es que tengo un grupo de jugadores que se esfuerzan al máximo cada día y también de la conexión que ha habido con la afición, ¿no? Que nos ha llevado en volandas en los momentos donde peor lo estábamos pasando.
¿Entiendes, Diego, que la gente del fútbol no necesita presentarle a Diego Martínez, pero que para el gran público este partido es el que te pone en el foco, ¿no? Porque que le ganes al Barça, tú lo has dicho en la rueda de prensa, qué más da que sea dentro o fuera, le he ganado al Barça 2-0. O sea, que este es el que te pone en el primer plano, ¿no? ¿Lo entiendes? A ti y a tu equipo, claro.
Sí, sobre todo a mi equipo, ¿no? En definitiva,
pero esto a ti también, juego... Diego, a ti también, ¿eh?
Esto es un equipo. Y ya te digo, tengo la suerte de tener unos futbolistas que se quieren mejorar cada día, que creen en lo que hacen. Y hoy, independientemente del resultado, que evidentemente ganar pues es la guinda del pastel, pero independientemente del resultado, un entrenador se tiene que sentir orgulloso y solo puede darle las gracias y la enhorabuena a este grupo de jugadores porque es que se han dejado el alma, macho.
Diego, has estado en el Sevilla mucho tiempo, entrenando junto a Unai, ¿verdad? Y luego sí, entrenando al Sevilla Atlético y subiéndole. Y uh-huh. Te fuiste a Osasuna, no sé si fue una decepción para ti no ascender a Osasuna. Y Antonio Cordón, que es quien te ficha, que es el director deportivo de este grupo de capital chino, ¿no? Que engloba al Granada, al Tondela, al Parma y un equipo chino. Quería sí, un tipo que fuera muy bueno, pero que hubiera tenido alguna decepción en la vida, y porque eso te iba a picar en el orgullo. Y cogiste al Granada y para arriba, y ahora lo tienes ahí colocado líder en primera, ¿no?
Joder, si todo dependiese de nosotros o de esa razón, pues... ¿Eh? Si todo dependiese así, si fuese
pero, tan... ¿Pero te lo ha dicho esto Antonio o te lo estoy contando? Eso lo no, sabes, ¿no?
A ver, uno sabe que mira, la segunda división, nosotros con Osasuna nos quedamos a un punto de meterse en playoff, y uno ve luego la trayectoria de los equipos importantes y sabe que es dificilísimo, ¿no? Por eso le doy tanto valor a lo que hizo este equipo el Granada el año pasado, ¿no? Luego, como tú me comentas, pues bueno, si Antonio lo ha hecho con esa intención, pues...
Bien hecho
pues
está, bueno, ¿no?
Bienvenido sea, sobre todo porque en el día a día, tanto el año pasado como este, estamos consiguiendo ser un entrenador feliz con su equipo técnico, con los auxiliares, con el club, porque aquí esto es el trabajo de mucha gente, de verdad, y mucha gente que quiere superarse y que quiere ayudar al equipo a ganar, ¿no? Y eso es más importante que cualquier otra cosa y que cualquier resultado.
Digo, cuando llegues a casa ahora, o tengas un rato y te sientes ahí y digas, joder, es que estaba Ansu Fati, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Griezmann en el campo y no me han hecho un gol.
Sí, sobre todo por la concentración, ¿no?, que había que tener. Cualquier acción individual, cualquier falta, cualquier historia te pueden hacer gol por la calidad que tiene el Barcelona. Pero la concentración del equipo ha sido muy buena y el 2-0 pues llegó en el momento que más lo necesitábamos, ¿no? Y ya luego al final, pues cuando digamos que nos faltaban piernas, pues el corazón y el ánimo de la gente pues nos ayudó a cerrar el partido, ¿no? Y bueno, esa portería a cero pues siempre es algo importante porque estás más cerca de ganar los partidos si no encajas, claro.
Por mucho que prepares un partido bien, que lo habréis preparado al milímetro, o sea, que metas un gol en el primer minuto, eso no se prepara.
Claro, hombre, eso está claro. Uno intenta preparar, pero como equipo técnico, como jugadores, todos, pero luego, y preparar alternativas y preparar cosas, pero que luego, insisto, los que ganan los partidos son los jugadores, con su acierto, con su talento, se tienen que dar circunstancias. Nosotros lo que intentamos es estar preparado, como digo muchas veces, para todo tipo de partido, ¿no? Y en ese sentido, pues darle al partido lo que va demandando. Y creo que en ese sentido hoy una vez más este equipo lo ha vuelto a demostrar, ¿no?
¿Sabías, adivinasteis el ataque del Barça? ¿Sabíais que iba a ser ese o te ha sorprendido?
Bueno, al haber jornada europea y esta semana también tres partidos, pues bueno, intuíamos que podía haber cambios.
Sí, o sea que te esperabas lo que ha sacado Carlos Pérez por la derecha con Messi en el banquillo, Ansu Fati también, ¿eso te lo imaginabas así?
Hombre, concretamente todo exactamente no, pero sí intuíamos que iba a haber cambios y sobre todo porque yo también cuando lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Sabíamos que durante el partido pues la irrupción en el campo, el impacto que podían tener Leo o Ansu Fati o los jugadores de banquillo, igual que los nuestros, pues en ese sentido había que, digamos, anticipar un poquito situaciones, ¿no? Pero bueno, al final son valoraciones que bueno, que a veces aciertas, a veces no. Cuando ganas, pues está todo bien, y cuando pierdes, pues no tienes ni idea, ¿no? Son cosas que suceden.
Bueno, pues hoy ha salido todo perfecto. Enhorabuena a este grupo, a Hope, que está trabajando muy bien. Y que,
así es.
Bueno, Tondela creo que va como un tiro. O sea, que algo estaréis haciendo bien, la gente que trabaja ahí. Así que enhorabuena a todos y felicidades. ¿Qué haces ahora? ¿Vas a casa con tu familia? ¿Qué hablas de fútbol? ¿Ves el partido? ¿Qué haces?
Sí, bueno, ahora cenaré algo, veré a mi mujer, a mi hija y ya mañana, posiblemente veré el partido esta noche porque no soy capaz de dormir y ya mañana por la mañana preparar el partido del Valladolid.
No seas muy crítico, que has ganado 2-0, no te pases.
No, no, para nada, para nada. Hay que, estoy agradecido e insisto, darle la enhorabuena a los jugadores que son los protagonistas de esto.
Un abrazo, entrenador, enhorabuena,
Muchas gracias, un abrazo.
Entrenador de los buenos, además, este Diego Martínez del Granada. Bueno, de la chica, si no dices nada más, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues nada, tú imagínate la alegría que puede haber aquí en Granada en el día de hoy y la modestia de este señor con el que hemos hablado, que no pierde en ningún momento el gesto de un entrenador que, por ejemplo, tú fíjate, no ha tenido hoy la oportunidad, bueno, ayer, de hacer lista de convocados porque tenía 18 jugadores que ha tenido que hacer debutar a dos de ellos en primera y que a pesar de ello ha conseguido este arranque realmente espectacular. Y sí quiero decir una cosa, oye, es posible que durante toda la semana se hable muchísimo de la crisis del Barcelona, es lógico, pero también un poquito del éxito del Granada, esta rebelión de los modestos.
Bueno, aquí lo hemos hecho esta noche. Un abrazo de la chica, hasta luego.
Hasta ahora.
Elena, ¿quieres decir alguna cosa más del Barcelona?
Nada más, mañana entrenamiento y a preparar el partido contra el Villarreal. Seguirán de baja Jordi Alba y Umtiti. Veremos si Valverde recupera Dembélé, que ya está listo, tiene buenas sensaciones. Ayer completó el entrenamiento y espera recibir el alta médica.
Un beso, Elena, gracias,
Un beso.
Hasta luego, Oliveros. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más eso, que nos aburre y nos confunde fuera de casa el Barça. Muy mal, y nos ha confundido también el árbitro. Si el Barça hubiera hecho un mejor partido, seguramente hubieran tenido excusas de hablar del árbitro, porque te confunde con la primera jugada que es falta sobre el Lenglet y no la pita y tal, y te meten el gol tonto ese, y después la obstrucción clarísima a Suárez en la segunda parte, ¿no? Pero no es excusa, el Barça muy mal, peor que el árbitro.
Un abrazo, Manolo, buen viaje, hasta luego, gracias.
Gracias, hasta luego.
Pedro, ¿quieres dar algún dato? Has dicho que es el peor Barça desde el inicio, el peor inicio del Barça desde el año...
94, sí.
94.
Y fuera de casa desde el 96 y goles en contra desde el 96. O sea que nos tenemos que ir al siglo XX para encontrar un Barça tan malo como este después de 5 jornadas.
¿El mejor Granada a estas alturas?
De todos los tiempos, sí. 3 victorias, un empate, una derrota.
Son la bomba.
Y recién ascendido.
Y recién ascendido, sí, señor. Taquilla Gato, miau. Hola, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está la noche?
Sí, sí. A lo mejor las 11 es mejor hora que las 8 y media, ¿no?
Para algunos, sí.
No, hombre, yo digo que las 11 de la noche ha sido mejor que las 8 y media, ¿no?
Yo creo que al final, si te consuelas por lo que hacen los demás...
No, pero mira, ayuda un poco.
Por supuesto que ayuda.
O sea, ha rebalado el Atlético y ha rebalado más el Barça.
Ha habido... bueno, si te vale el termómetro de Twitter, que a algunos les sirve y a otros no, la gente salía bastante crítica con el juego del equipo. Yo no lo veo tan alarmante, pero...
Ahora lo vamos a hablar, lleva 3 partidos que no ha ganado.
Sí, por eso. Pero yo creo que esa crítica habrá bajado de impulsos por el resultado de Barcelona.
Bueno, aguántame solo un segundo, que llamamos a Antonio Ruiz y a Rubén Martín, que deben estar ya llamados desde hace tiempo y escuchando, pero es que a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza a él, a Juan Andrés Rubero. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento a esta hora que el cuerpo de un hombre ahogado ha sido localizado este sábado en el bajo de un local de la localidad de Castell-Platja d'Aro, en Girona, anegado a consecuencia de la fuerte lluvia caída durante el día en el litoral de Cataluña. Especialmente en la Costa Brava, donde se han registrado multitud de inundaciones. El último fin de semana del verano se despide mañana domingo con lluvias y tormentas en el extremo norte, que se extenderán a puntos de ambas mesetas y la cordillera ibérica. Mientras, este sábado ha estado bajo alerta por tormentas 4 comunidades en Levante, con Cataluña, como te estoy contando, en nivel naranja. Por lo demás, estamos de nuevo a las puertas de nuevas elecciones generales. Esto en España empieza a ser, pues bueno, como el día de la marmota, y el Ministerio de Hacienda filtra ahora que está trabajando para encontrar una solución que permita abonar a las autonomías las cantidades pendientes de las entregas a cuenta. Se apunta que serían 4.500 millones de euros para realizar los pagos antes de que acabe este mes. Hasta ahora no se podía y ahora parece que sí. Con este panorama, el Partido Popular acusa al gobierno de desbloquear los fondos por electoralismo. Pablo Casado.
Porque ahora hay elecciones. El gobierno de España diga que puede comprar voluntades electorales con el dinero que habían pagado ya todos los contribuyentes de esas autonomías. Pensamos que es un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, que creo que no es admisible. Se ha hecho con el CIS, se ha hecho con la televisión pública, se ha hecho con los reales decretos, ya se amenaza con hacer con las pensiones, ahora se hace con la entrega de cuentas a las comunidades autónomas.
El gobierno, claro, por otra parte, lo niega. Reyes Maroto es la ministra de Industria.
No utilizamos las instituciones, somos un gobierno de España, que trabajamos para resolver los problemas de la gente, para también generar oportunidades.
Y con este nuevo horizonte electoral, muchas miradas están puestas estos días en Íñigo Errejón, el líder de la plataforma política Más Madrid. Se da por hecho que va a lanzar su candidatura para las próximas elecciones generales, lo que podría sacudir a la izquierda. Lo único que sabemos es que Más Madrid celebrará mañana una asamblea de cargos públicos y de militancia de base para debatir sobre el papel del partido en las elecciones generales del 10 de noviembre. Errejón no acudirá para no condicionar el debate. La coportavoz de esta formación de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, se ha referido al propio Errejón.
Yo ni le animo ni le desanimo, yo ya te digo, espero que, bueno, que nos diga algo y que decida, tendrá él que valorar si se presenta o no.
Y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido este sábado en Algeciras a un miembro del DAESH que almacenaba manuales para cometer atentados. El detenido, que ha ingresado en prisión provisional, tenía en su poder documentación que le habilitaba para perpetrar acciones violentas con explosivos, vehículos o armas blancas. Formaba parte de grupos de mensajería yihadista pro-DAESH de carácter restringido, donde se han difundido las últimas amenazas en castellano contra España. Y termino, Corrochano. 80 años, cuéntame. No se cumplen todos los días, sí, y hoy toca felicitar a uno de los superhéroes más carismáticos del mundo del cómic.
Sí, lo sé, lo sé.
Bueno, yo creo que es inconfundible, ¿no? Batman, el hombre murciélago que con esas 8 décadas a sus espaldas sigue en más plena forma que nunca. El personaje de DC Comics, que nació para aumentar la leyenda después del triunfo que supuso Superman para la compañía. En fin, más de 10 películas llevadas al cine, cientos de cómics publicados, decenas de personajes creados y todo un mundo alrededor de un hombre murciélago que es infinito. ¿A ti te gusta Batman, Corrochano?
Sí, me gusta, sí. Te diré que me gusta, sí.
Muy bien.
No es mi preferido, Batman.
Ajá.
O sea, si tuviera que elegir un superhéroe no sería Batman, pero me gusta bastante.
Bueno, es un clásico de clásicos.
¿Para ti es tu preferido o qué?
Yo diría que sí. Entre sí. Spider-Man y Batman, yo creo que me quedo con Batman, sí, al final.
Bueno,
sí.
Me parece bien.
Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Chao. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Berti de Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues sí, porque con el VAR ya no nos la pueden colar. Por eso es el momento Berti o falso del partido. Y es que con Berti pasa lo mismo. Te dan 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya Berti, como nosotros. Vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera. Y lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR, y además te guardan la oferta si lo necesitas durante 6 meses nada menos. Todo esto y más en berti.es.
Gracias Gemma, un beso.
Un beso Batman.
Enseguida el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco. Con Soco, oh, 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 oh. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
You're just like plasticine being molded into a libertine dream.
Bueno, pasemos revista al Atlético de Madrid. Ya se lo he dado a Gato, a Miau. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén?
Hola, buenas noches.
Oye, perdón por la espera, que nos hemos entretenido un poco en los cármenes. Que parece que
yo me he emocionado.
Ha habido barraca. ¿Con qué?
Con la onomástica esta de Batman. Me he emocionado. Era un breaking news. Digo, lo mismo que le ha pasado algo al familiar de Batman.
Oye, por cierto, hay que felicitar a Joseba que es su cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Hoy o qué?
¿Ya, don Vasco?
¿O ya ha pasado?
José Luis, felicidades. 22,
hombre, pues 22. Felicidades para Joseba Larrañaga, ¿no?
¿Qué tiempo tiene ahora el Vasco?
Tendrá. aparenta 40. O sea que
el Geta aparenta menos de los que tiene, tío.
Sí. Vamos, puede tener los que tenga, pero aparenta 40. Bueno, felicitado queda Joseba Larrañaga por su onomástica, y fue la de ratita hace un par de días, ¿no? Pasado este día de hoy, hace un par de días, que cumple 40, ese que cumple 40, aunque digamos que ratita aparenta 45, ¿no? es broma. Bueno, vamos allá, señores. Empate a cero, tercer partido consecutivo sin que el Atlético de Madrid gane. Ha parado mucho Rubén Blanco, el portero del Celta, nada más salir un remate de Felipe a bocajarro, un disparo de Coque, que me acuerdo yo, desde larga distancia, y un par de días más que ha parado Rubén Blanco, que ha estado muy bien, pero el caso es que no ha ganado y se ha metido otro resbalón, el Atlético, ¿no? Digo yo que ha resbalado, ¿no? ¿Decís vosotros lo mismo o no?
No, bueno, depende de la perspectiva, ¿no? Me imagino que...
¿De lo que pase mañana en el Sevilla-Real Madrid o qué?
No, me imagino que esta noche para el tabloidismo ilustrado, que no le vale ganar 1-0 cuando el equipo juega raro, me imagino que estarán contentos porque hoy el Atlético de Madrid, para mí, en contra de lo que dice Gato de alguna gente, para mí ha hecho un gran partido. Es decir,
yo estoy contigo.
Claro, un partido en el que ha tenido una iniciativa de principio a fin, de que ha tenido ocasiones, ha vivido en área contraria. Creo que hay una estadística que dice que el partido de hoy ante el Celta es el partido de la Liga, no del Atlético de Madrid, de la Liga de esta temporada, con más remates por parte de un equipo, 20. Un equipo que juega al ataque, sí. que vuelve loco al rival, que tal, no marca, pues hombre, a lo mejor, yo le preguntaba al Cholo esta tarde en la sala de prensa, digo, después de partidos como este, a lo mejor se debería valorar más cuando se suman tres,
sí, llegando dos veces a lo vamos a poner porque para mí no ha sido ventajista esa pregunta que le has hecho a Simeone, ni buscando apoyos incondicionales.
No, era descriptiva.
Vamos a escucharle. Este es Antonio Ruiz preguntando a Simeone hoy en la sala de prensa.
A lo mejor después de partidos como este se empieza a valorar que se gane de otra manera cuando el equipo gana de otra manera, ¿no?
Siempre es importante ganar. Creo que no hay otra situación más importante para los clubes que los resultados, porque los clubes viven de los resultados y por ende los equipos también, así que esto es un debate aburrido.
Te habrá sorprendido.
A mí también me aburre.
Te habrá sorprendido. La respuesta te habrá sorprendido. Perdona, que me
a
llama,
mí me aburre. Me aburre
espera, me llama de central de datos, como hacían antes, central
sí, no,
de datos.
El equipo que más veces ha rematado en un partido en esta liga es el Madrid, el Levante 25.
Ah, pues esto lo he leído en Twitter.
Sí,
Octa José, la
Pedrito.
Cuenta Octa José.
Bueno, pues vale. Hay que seguir. Octa José está muy bien, pero hay que seguir a Pedrito, ¿vale? Pedrito número.
Bueno, no mal dato.
No, 20 remates son muchos, pero son no muchos, es el equipo que más ha
vale, metido. 25 que, parece que son más.
Pero creo que no es mal dato. Yo creo que es que, como dice Antonio, yo creo que el equipo, lo único que le falta es el gol. Luego habrá gente que discuta si ha jugado mejor o no. A mí me parece que ha hecho todo lo que tenía que hacer y más para ganar este partido.
Claro.
Y se ha encontrado con un portero Celta extraordinario. Y luego pues hay cosas que evidentemente que hay que mejorar, lo dijo el Cholo el otro día, y se ve, lo que pasa es que a lo mejor la gente se contagia porque son tres partidos sin ganar,
Martín.
Vale, pero hay que tener en cuenta todo.
Hay una frase que ha dicho Valverde cuando ha perdido en Granada que a mí me gusta y creo que se puede aplicar a cualquier equipo, como el caso del Atlético ya empatado, ¿no? Ha dicho, cuando pierdes por lo menos tienes que merecer ganar. Y yo creo que el Atlético ya claro. empatado ya ha merecido ganar.
Sí, sí.
Ha tenido esa que contabais antes, hay un remate de Felipe de cabeza que es a bocajarro a la sí. salida de un córner. Hay otro remate también después de un córner que es de Joao Félix, el punterazo aquel de Coque. Sí. O sea, quiero decir, el Atlético de Madrid ha ganado la temporada pasada más de 10 partidos con menos ocasiones que hoy.
Totalmente.
Es curioso que me ha llamado un oyente, le he querido entender que se llama Manolo, el oyente. Cuando, antes de bajar, hay un oyente que pilla que dice Manolo. Dice, soy Manolo. Digo, va, adelante, pues cuénteme. Dice, joder, dice, el Atlético de Madrid tiene ahí a Morata, Diego Costa, Saúl, los Lemar, los sí. Vitolo, tal, tal. No mete ningún gol. Dice, el Madrid tiene la BBH, tiene tal, no sé qué, James, no, el Barcelona está en su fat y tal. Y me dice, ¿y Cristiano? Hoy un gol. Un tal Manolo, sí, Mayor, no sé
sí,
el tal Manolo, otro que ventajista, ese sí que ventajista.
Uno de cabra, me ha llamado a mí también, Carnicero de cabra.
No, pero mira...
Oye, verdad, pero es curioso que les cueste tanto marcar a estos equipos que tienen tanto potencial ofensivo.
Sí, pero mira, es que hoy ha puesto todo. Lo ha puesto de inicio, sin contar a Lemar que la ha dejado fuera, ¿verdad, Antonio? Y ha puesto sí. toda la artillería que tenía, todo y más.
Sí, sí,
pero Lemar
sí,
estaba
sí.
tocado, ¿eh? No ha sido
sí,
una decisión
sí, sí,
técnica.
Pero que,
bueno, pero sin ha acabado con Morata, con Costa, quitó claro. a Joao Félix, pero ha acabado con Morata, con Costa, con... ¿con quién más? Con Vitolo.
Sí.
Con Tomás, que salió también por
Correa,
salió
en la primera parte.
Joder, más...
No, no, escucha, decir... y te digo una cosa. Y para mí, que son delanteros, son Lodi y Trippier. A mí estos dos tíos me estremecen.
Son más ofensivos son, que defensivos, sí.
Hoy Lodi ha sido el mejor del partido.
Sí, verdad. Sí, sí, sí.
Sí, eso... lo habéis, que os ha faltado decir chispas, ¿eh? Lo habéis dicho sí, al mismo tiempo, sí, sí. Lodi el más ofensivo.
Yo creo que hay unanimidad, yo creo que toda la gente que la ha visto se ha quedado atónita.
El problema de Lodi, pero ya lo decimos desde el principio de la temporada, es su espalda, pero claro...
Pero hoy lo ha protegido bien. Hoy...
Pero no, que va, no es que la haya protegido bien, es que ha jugado 30 metros más adelante que de costumbre.
Claro.
Entonces, cuando él juega en campo contrario no tiene ningún problema a su espalda. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que el Atlético de Madrid, quiero decir, en ataque y en defensa puede mejorar, que es que sus laterales, como el equipo juega más arriba, los laterales terminan jugando más arriba. Y luego creo que hay un par de cosas que en el Metropolitano están empezando a acabar con la paciencia de los aficionados. Una es la insistencia en Lemar y la otra es la insistencia en Correa.
Sí.
Sobre todo cuando estás viendo que Vitolo está siendo de lo poco potable esta temporada y... que no es santo de mi devoción, Tomás, de los centrocampistas, está siendo mejor que cualquiera de los
que
está jugando.
Hay que decir que hoy ha sido titular Felipe, con respecto sí. al partido pasado, que ha jugado Herrera en el centro de campo, ha jugado Correa, como
sí,
está contando Rubén,
ha metido
Morata.
Claro. Sí, ha metido descansos hoy, ¿no? Digamos que ha querido rotar un poco a la vista de que vienen 4 partidos en 9 días y 4 partidos sí. al cual más interesante.
Antonio,
más
y que vienen del partido del super esfuerzo que hicieron contra la Juve, que para que la gente a lo mejor lo pasa por alto.
Tiene el miércoles en Mallorca y el sábado es el derbi con el Real Madrid.
Sí.
Bueno, aprovechando esta reflexión de Jiménez, os pregunto por el protagonista del que habla, Diego Costa.
Para nosotros Diego es todo, como quien dice. Es un jugador que hace todo el trabajo sucio, pelea todas las pelotas, empuja, tiene un carácter que nos contagia. Eso a veces es más importante que otras cosas. Y eso se ve, la actitud de Costa en los partidos para nosotros es la vida. Y capaz que no hace gol, pero el hombre te pelea todo, te corre todo, te contagia al compañero, que a veces eso es más importante.
Diego Costa, es cierto que no está haciendo goles y que a un delantero si no hace goles se le ve menos. ¿Qué decís?
Bueno, yo absolutamente de acuerdo con Jiménez, porque es que lo ha clavado Jiménez. O sea, la descripción que hace de Costa para elevar su valor y que nadie lo cuestione es precisamente lo que ha dicho Jiménez, que cuando no hace goles, que es su oficio o debería ser su obligación, hace que el equipo se maneje en un nivel de adrenalina que a mí me parece que es el más saludable. Y luego Costa, es que ya no es que solo transmita, es que Costa educa, porque Costa Félix le hace ser de otra manera. Fíjate, hoy Costa y yo pondría a Saúl, que también ha sido muy intenso, ¿no? Que ha estado ahí metiendo todo el tiempo. O sea, son los dos jugadores que hoy han puesto un poquito el carácter, ¿no? Que hace falta.
No, mira, hay un dato que ha dado Pedro Martín, que son 5 goles en 33 partidos desde que volvió al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, 34 con el de hoy.
Vale, que es muy poco. Es muy poco para él. Pero
no,
claro.
No, pero son 5 goles en 34 partidos, es decir, más o menos 5 goles en una liga. Que para Diego Costa es la castaña.
Pero Pedro, yo valoro mucho tus estadísticas, porque son de un trabajo que yo no podría hacer, ni sabría hacer. Pero tú tienes que tener en cuenta que de esos 34 partidos, Diego Costa jugó con un dedo roto 3 meses. Sí. O sea que el rendimiento que se le pide a un jugador que se compromete y juega con un dedo roto...
El dato te asusta y te llama la atención porque dices tú, pero claro...
¿Pero son pocos goles o no?
Sí, son pocos. Hay que atender a las circunstancias.
Pero que son poquísimos goles. Es que vino un tío como una estrella del Chelsea.
Sí.
Y son 5 goles en 34 partidos.
Y si embargo, yo no lo quitaría nunca del equipo. Y te voy a decir más. Luego, una de las cosas que la perjudica y le perjudicó mucho el año pasado es que jugó y le hizo todo el trabajo sucio a Griezmann. Y a mí me lo reconoció. Un día hablando con él me dice: yo lo estoy haciendo todo al francés. Y ahora se lo está haciendo a Joao Félix y a más gente. Y eso a lo mejor hay que valorarlo. Por eso el Cholo no prescinde de él. Porque sabes que al final, lo que le contagia al equipo, eso no está pagado.
Muy bien, que lo próximo, como digo, es el Mallorca, es el miércoles, ¿no? El partido Atlético Mallorca.
Sí,
¿no?
6:30.
Y el sábado es el partido contra el Real Madrid en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Bueno, a ver qué pasa mañana en Sevilla, que vamos a eso ahora. Por cierto, me ha dicho Gemma Santos que ha visto saliendo bien a Eidu, el jugador del Celta que ha quedado retirado en camilla en el tramo final del partido, o con el final del partido. Me ha dicho que lo ha visto saliendo bien, que no debemos preocuparnos. El Celta ha viajado en avión y debe haber llegado hace como media hora allí a Vigo, o sea que en principio debe estar bien. Que hablamos otro día. Un abrazo, Adiós, Rubén.
Abrazo. Hasta luego.
Adiós, Antonio. Hasta luego. Gracias, mío, gato,
Besito.
Hasta luego. Venga, vamos con el Sevilla-Real Madrid. Venga, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano?
Buenas noches. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Incorporo a Roberto Morales para hablar de Zidane, que es el hombre del día, sin duda. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, empezamos por... Bueno, mañana es partidazo, es Sevilla-Real Madrid. Si el Sevilla empata, es líder. Y si el Madrid, si empata o gana, es líder. Y el Madrid, si gana, es líder también. O sea, que es un partidazo. Lopetegui en el banquillo contrario. Zidane cuestionado. El Madrid después del 3-0. O sea, que es un partido que lo tiene casi todo. Primero, noticias deportivas. ¿Hay alguna en el Real Madrid trascendente, Miguel?
No, trascendente no. No recupera Zidane a ninguno de los lesionados. Recordemos, ni Modric, ni Isco, ni Marcelo, ni por supuesto Asensio. Brahim, que ya lleva entrenando varios días con normalidad, se espera que forme parte de la convocatoria. A ver qué pasa con Fede Valverde. Hacen falta mimbres para el centro del campo. El uruguayo ha completado el entrenamiento y ayer también. A ver si forma parte de la convocatoria. Y además, con respecto a París, Ramos y Nacho, que no viajaron por sanción, también van a formar parte de la expedición. Pero ya te digo, los lesionados, Modric, Isco y Marcelo, siguen de baja. Y siguen siendo además seria duda para el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid.
Oliva, en el Sevilla.
Están todos, Corro. Esta tarde el equipo se ha entrenado bajo la lluvia en el Sánchez Pizjuán. E incluso se ha entrenado Nolito, que era el único jugador que andaba con problemas físicos. Lo ha hecho ya con normalidad con el grupo. Y tiene Lopetegui un problema. El primer problema es elegir mañana por la mañana una convocatoria de 18 jugadores. Porque ahora mismo, después de lo visto el último partido en Europa League, tiene un montón de opciones que elegir. Y de hecho este mediodía, en la rueda de prensa previa al entrenamiento de esta tarde, ha llegado a comentar Lopetegui que baraja varias posibilidades respecto al once inicial. Y el equipo llega en un momento muy dulce, ¿no? Es solo principio de temporada, pero el equipo está muy lanzado, compitiendo a un altísimo nivel, con un ritmo de juego muy grande, que es lo que intentará mañana imponer. y tiene donde elegir Julen Lopetegui. ¿Hay alguna duda? ¿Si va a jugar Chicharito de Jong arriba? ¿Y si va a jugar Munir o bien Oliver Torres en el costado izquierdo? Por lo demás, hay 9 seguros en el 11 titular y un equipo, insisto, lanzado en mitad de un ambiente excepcional que es el que va a haber mañana por la noche en el Sánchez Pizjuán.
Tenemos un extracto de 2 minutos de Zidane, Miguel. Yo he visto la rueda de prensa, tú has estado en ella. Yo le veo, le he visto sosegado, tranquilo, asumiendo lo que significa perder 3-0 contra el Paris Saint-Germain, la catarata de críticas que hay, todo lo que se habla, porque ha dicho en algún momento, sí, sé que se está hablando de esto del descanso que he dado, que no ha gustado. O sea, él es consciente de lo que se está hablando, de Mourinho, tal. Le he visto
sí.
Bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Zidane se sabe esto muy bien. Ha sido futbolista del Real Madrid, ha sido entrenador en una primera etapa y en una segunda. Y sabe que si ciertas informaciones aparecen en los medios de comunicación es por algo. Por ejemplo, a mí me parece absoluta demagogia los palos que le cayeron el otro día porque el equipo le llorara el jueves. El equipo venía de 10 días consecutivos de trabajo y ahora va a enlazar 12. Es decir, el horario de los jugadores evidentemente es un privilegio para cualquier trabajador. Pero librar un día de 23 o 24 creo que tampoco es para rasgarse las vestiduras.
No, no, no creo que sea el mayor de los problemas, pero es cierto que
y luego, al día siguiente, aparece...
perdona solo Miguel, que el mismo día después tú y Melchor confirmasteis aquí a las 3 de la tarde que había molestado en la T4, que es la zona
pero
norte del Bernabéu,
no es nuevo,
el descanso.
Chano. Sí. Claro, pero eso ya pasó con Ancelotti, que se empezó a cuestionar a su preparador físico y que el equipo libraba demasiado. No, vamos a ver, no hay que ser populista ni demagógico. Si el equipo libra después del Paris Saint-Germain, será por algo. Es que ahora vienen 4 partidos en 12 días y
sí,
no se puede librar.
Sí.
Claro, no se puede librar hasta el próximo 2 de octubre. Si aparece el nombre de entrenadores en la prensa, será por algo. No será porque la prensa se lo invente. Pero bueno, Zidane, ya te digo, ha estado entero, sereno, 17 minutos de comparecencia, 15 preguntas, 13 en castellano, 2 en francés, solo 2 sonrisas ha esbozado y muchos temas sobre la mesa. ¿Cómo está? Si tiene fuerza para seguir adelante, ¿cómo se toma esto de que empiece a ser un desfile de nombres propios? La derrota del otro día, la intensidad, en fin, esta mañana Zidane en Valdebebas.
2 minutos de Zidane.
¿Usted se siente con fuerzas y con ilusión para seguir adelante?
Claro. ¿Sabes? Yo si tengo que leer o si tengo que... Claro, estoy fuera. A mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que voy a hacer yo con los jugadores, lo que van a hacer los jugadores. Hasta que me dan la posibilidad de yo hacer las cosas, yo lo voy a hacer.
Quizás es la primera situación complicada como entrenador.
No es la primera, ¿no?
No es la primera. ¿Le molesta que suene el nombre de Mourinho como sustituto suyo?
No. Es así, ¿sabes? No tengo que decir me molesta o no me molesta, es así, la situación es esta. Cuando aquí la cosa es, bueno, perdes un partido y ya está, tenemos que cambiar todo.
¿Comprendes que haya habido malestar de dar un día libre después de la derrota en París y antes del encuentro ante el líder, ante el Sevilla?
No es una cuestión de que se merecían un día de descanso, pero nosotros en la planificación tenemos que dar un día de descanso al jugador. Y yo entiendo que vosotros o cada uno opina y bueno, le vamos a matar también para el día de descanso. No es así, la vida es, nosotros organizamos cosas y es muy importante todo, no solo pensar en, no han ganado. No, hay muchas cosas detrás. Nosotros queremos ganar.
Si usted dijo que no a las incorporaciones de Eriksen y Van de Beek este verano.
¿Que dije no? ¿A qué?
A las incorporaciones de Eriksen y Van de Beek para el centro del campo.
Bueno, esto no te voy a decir que sí o que no. Eso es una cosa del club, de lo que estamos y nosotros estamos aquí con la plantilla, es esta. Porque luego me vas a preguntar también lo de Pogba y lo de... Entonces al final somos lo que somos aquí.
¿No se arrepiente de volver?
Si digo eso, al momento complicado es decir, mamá mía, qué he hecho... de volver aquí, no es así. Tomé la decisión de volver aquí porque me sentía con un proyecto nuevo, una cosa nueva y ya está. Y el momento difícil, yo lo voy a intentar siempre, de todas formas. No es solo el momento fácil cuando ganamos, que eso, bueno, es fácil para todos, ¿eh? Porque cuando yo veo lo que se dice, el panorama es muy negro, ¿no? Pero no es así.
Solo ha habido ese momento incómodo que acaban de escuchar el compañero cuando le ha preguntado. Usted dijo que no a Van de Beek y a Eriksen. A nosotros nos consta que sí, que dijo que no a Van de Beek. Dijo Pogba, quiero a Pogba, que no quería más centrocampistas que esos. Roberto, ¿cómo lo has visto a Zidane? ¿Cómo ves la situación de Zidane ahora en el Madrid?
Bueno, le he visto tranquilo, la verdad. Le he visto confiado en su trabajo, con la seguridad de que puede dar la vuelta a la actual situación. Muy buen conocedor del ambiente del madridismo, de cuando se publica algo, por qué se publica, de todo lo que se mueve en la sombra, ¿no? Y que está claro que sabe que cuando sale el nombre de Mourinho no es casual. Lo que se mueve en contra del entrenador del Real Madrid, al que no han dado lo que ha pedido, y que es la víctima clara, la primera víctima y el escudo para mucha gente del club. Sí. La verdad es que le veo bastante confiado en sí mismo y transmite tranquilidad. Ni en los peores momentos estamos viendo un Zidane nervioso.
Le ha preguntado Miguel que si se iría, ¿no? Si en algún momento él cogería la puerta y se iría. Porque tenemos esa sensación, porque es que lo ha hecho otras veces. Lo ha hecho como jugador y como entrenador, que si un día la cosa no va, coge la maleta y se va.
De hecho, cuando se le ha preguntado si se siente cuestionado, Zidane ha lanzado, a mi entender, un mensaje de unidad y ha dicho que si no todo el mundo va por el mismo camino, lo mejor es marcharse. Luego yo ya le he preguntado directamente por esa posibilidad. Recordemos la trayectoria profesional de Zidane. Zidane, teniendo contrato como futbolista con el Real Madrid, él decide marcharse cuando todavía tenía un año de contrato, que se lo perdona al Madrid. Y hace poco, en 2018, cuando seguía teniendo contrato como entrenador del Real Madrid, él dice que se marcha, que no tiene buenas sensaciones y se va. Ahora mismo hay un caldo de cultivo. Es que esto, vamos a ver, esto suena a porro, como diría Guas. O sea, estamos a 21 de septiembre. Si mañana gana el Madrid, se pone líder de la primera división junto al Athletic si gana mañana en San Mamés al Alavés. Las preguntas de esta mañana a Zidane se le hicieron a Lopetegui el año pasado a principios de noviembre. Pero esto es el Real Madrid y esto es lo que hay. O sea, esto es lo que todo el mundo está pensando ahora mismo. Pero bueno, Zidane, cuando ya directamente le hemos preguntado, usted, si esto no va bien, si no tiene buenas sensaciones, ¿puede volver otra vez a coger la puerta? ¿Puede marcharse? Ahí Zidane ya ha cerrado esa rendija y ha dicho, yo pensando en el partido de mañana. Sí, una respuesta anterior porque, lo ha dicho, ¿eh? Lo sí, ha dicho.
Pero a la pregunta directa, cualquier cosa que hubiera dicho en esa respuesta diciendo, pues sí, a lo mejor o se hubiera provocado.
Sonaría un órdago, sí, evidentemente.
Hubiera provocado un seísmo. Y luego,
esa respuesta, sí, Corro también muestra las intenciones claras de Zidane. O sea, deja claro que internamente no se ha dudado de él. O sea, nadie del club le ha comunicado que le haya molestado el día libre.
¿Tú crees que no se ha dudado de Zidane, Roberto?
No, que de puertas hacia afuera sí. Pero internamente Zidane te deja claro que nadie le ha comunicado que haya tomado una decisión que los pesos pesados del club no la entiendan. Ni el día libre, ni el sistema con el que juega, ni los jugadores por los que está apostando, ni nada. Y dice, en el momento en el que yo sienta eso, me voy. Lo dice claramente. O sea, Zidane marca el camino. Si alguien del club piensa así, yo me marcho.
Pero él sabe que no ha gustado en el club que haya descansado ese día, aunque nos puede parecer una chorrada.
Y lo ha explicado, sí, y lleva más razón que un santo.
Sí, total. O sea, la explicación
es que los jugadores llegan a las 4 de la mañana a su casa y llevan entrenando 10 días, como ha dicho
Miguel. La explicación
Miguel,
es clarísima.
Y les esperan 7 partidos en 21 días.
¿Tú crees, Corrochano, que librar un día de 23? Entiendo que el madridismo se levantó el pasado jueves muy caliente por la derrota en París. Y que escuchar que el equipo tiene jornada de descanso suena inapropiado. ¿Pero tú crees que librar un día de 24, aunque insisto, la jornada laboral de los futbolistas es un privilegio para cualquier trabajador, eso es motivo de cogerse un berrinche de narices? Es no, que esto suena ya no, muy no, viejo. Es que esto ya pasó con Ancelotti años atrás.
Estamos contando, transmitiendo...
Que todos los entrenadores al final programan la misma jornada,
claro,
de entrenamiento.
No, transmitimos que en el club pues no se entendió. Eso es lo que transmitimos, que perdió 3-0 contra el París y que
porque
al día
eso
siguiente...
es imagen para el pueblo.
Claro, y al día siguiente vieron que no entrenaban y dijeron, ostras, ¿qué pasa aquí? No pensaron en que mañana juegan contra el Sevilla, que el miércoles juegan contra Osasuna y que el sábado juegan contra el Atlético de Madrid. Eso no lo pensaron.
Es que ahora vienen 4 partidos y como antes de cada partido hay que tener o programar 2 entrenamientos, hasta el día 2 de octubre, sea quien sea el entrenador, día después del Madrid-Brujas, no se puede conceder un día libre a la plantilla. Y seguro que no va a salir publicado ni se va a filtrar en ningún medio de comunicación que el equipo ahora va a estar 12 días trabajando hasta el 2 de octubre.
Y luego, Roberto, queda que los jugadores acompañen. A ver la intensidad de los jugadores mañana en el Sánchez Pizjuán, sabiendo que si ganan son líderes, ¿no?
Mañana hay muchas cosas que ver en el Real Madrid. Para empezar, el sistema táctico de Zidane, qué hace, si se protege como en pretemporada y mete tres centrales, que no lo descarto, si decide seguir en la línea que estaba apostando por ese 4-2-3-1, si mete a Valverde de inicio porque lo ve físicamente bien y mete un tribote. Es que tiene tantas opciones que apostar Zidane, y luego, por supuesto, ya está el comportamiento de los futbolistas en el campo, juegue quien juegue. Hay jugadores que físicamente se está quedando demostrado que no están bien y que tienen que ir a mejor, y es un partido para dar un golpe en la mesa y decir que el Real Madrid este año va a volver a luchar por títulos que el año pasado no estuvo a la altura de pelear. El golpe de París hace ver que no sea una primera crisis esta temporada, sino que la crisis es continua de la pasada, y es un buen estadio para decir que no es así y que este Real Madrid va a pelear por todo.
Vamos a verlo. Gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Miguel, mañana lo cuentas. ¿A qué hora te vas para Sevilla? Por la mañana temprano, ¿no?
Sí, prontito en AVE para Sevilla. Simplemente un apunte. La lista de convocados se va a hacer oficial mañana por la mañana. Por lo que he preguntado, aunque es una posibilidad, como dice Roberto y como comentábamos hoy, parece que no va a haber defensa de tres centrales. Y si es así, pues Ramos por Militao atrás, y salvo Lucas Vázquez por James, no veo yo mañana ni a Hazard ni a Bale en el banquillo. Así que, como mucho, dos cambios, ya te digo. Ramos por Militao, y a ver si Lucas Vázquez encuentra ahí un huequito para dar algún respiro a la zona ofensiva.
Hasta mañana, Miguel.
Chao, hasta luego.
Bueno, el Sevilla, como dice Oliva, está como un tiro, ¿no? Ha conseguido Lopetegui, Oliva, crear un grupo muy compacto. Sí. Le ha sacado rendimiento muy rápido a los fichajes y tiene tantas posibilidades que es difícil acertar con lo que hay. Y además, él también, hombre, aunque diga que no, ha dicho en la rueda de prensa, hombre, no tengo ni ánimo de venganza, allí me trataron bien, lo quiero mucho y tal, pero es un partido especial para Lopetegui.
No, seguro, sí, seguro. Está súper implicado, Corro, y súper motivado en este proyecto en el Sevilla, porque después de su tormentosa salida de la selección, su convulsa y rápida salida del Real Madrid, da la impresión, y lo que está mostrando en estos primeros meses en el Sevilla, es que lejos de que todo esto le haya aminorado su moral o haya tocado su autoestima, ha provocado todo lo contrario, que estemos ante un Lopetegui con hambre, enchufadísimo, con ganas de reivindicarse como entrenador, y sabe que mañana tiene la posibilidad de mostrarle a todos sus rivales en este campeonato que este Sevilla va muy en serio, y seguro que en su foro interno, como tú has comentado, también tendrá sus particulares ganas de revancha. Mañana va a hacer pública la lista de convocados. Hoy ha dicho a mediodía en la rueda de prensa que baraja distintas opciones, y salvo que algún jugador venga tocado de Azerbaiyán, del partido de la Europa League ante el Karabaj, hay nueve fijos, que son Baslik en portería, Navas, Diego Carlos, Carrizo, Reguilón, el ex del Real Madrid, no hay cláusula del miedo y puede jugar, Fernando Jordán y Vanega en el centro del campo, el argentino Campos por un lado, y las dudas son si juega Oliver Torres o Munir, con más opciones para Oliver Torres, y arriba si mantiene a De Jong, que es un delantero que le da mucho al equipo en la presión y tal, pero que no está viendo portería, o bien aprovecha la inercia de Chicharito, que viene de marcar el jueves un golazo de falta directa, y el ex también del Real Madrid, el mexicano, es titular en el 11 de Julen Lopetegui, en un partido en el que la gente está lanzada. La gente está lanzada deseando que a las 9 de la noche se ponga la pelota en movimiento, porque es la primera gran prueba de la temporada. Al Real Madrid siempre se le tienen especiales ganas en el Sánchez Pizjuán. En los últimos 7 partidos de Liga, 6 victorias del Sevilla. Y mañana es la posibilidad de seguir manteniendo el liderato de la Liga y darle un golpe al Real Madrid.
Si empata el Sevilla o gana, líder después de la quinta jornada. Si gana el Real Madrid, líder después de la quinta jornada. Oliva, mañana te escucho. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta ahora, Corro.
Esta mañana ha ganado el Villarreal 2-0 al Valladolid.
Ahí está Ontiveros, va a intentar el 1-1. Aguanta para Cambi. Ontiveros, amaga Ontiveros. Penalti para el Villarreal. Allá va Santi, chuta Cazorla. Gol. Lo lanzó a la derecha de la portería. Dentro del área, Samuel, balón centrado. Gol. Ontiveros, gol. Gol. Cabezazo inapelable de Javi Ontiveros. Marca el Villarreal. 44 de partido de la segunda parte. Villarreal 2, Valladolid 0.
Luego el Levante y el Eibar han empatado a 0. Recuerden que ayer Osasuna 0, Betis 0. Ha habido muchos 0-0 esta jornada. Y mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Getafe-Mallorca. A las 2 el Real Sociedad Español. A las 4 el Valencia-Leganés. Y a las 6:30 el Athletic Alavés. El Athletic de Bilbao, que si gana, dependiendo de lo que pase también en el Sevilla-Real Madrid, podría ser líder después de esta jornada. En segunda, ayer el Mirandés 2, Alcorcón 2, y hoy estos resultados: Cádiz 0, Deportivo 0, Zaragoza 0, Lugo 0, Rayo Vallecano 1, Almería 1 y Albacete 1, Málaga 0. El Almería tiene 17 puntos, el Cádiz 16 y el Zaragoza 14. Mañana juega el Fuenlabrada. Tío, juega porque ya saben que no puedo jugar entre semana porque tenía un proceso vírico el club, digo el club en general porque tenía un montón de gente, de personal, de jugadores y también de trabajadores que estaban con gastroenteritis. Ha recuperado a los jugadores y va a jugar contra el Tenerife. Se perdió ese partido contra el Zaragoza, que se jugará en su momento. Y en la Liga Femenina, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Vaya paliza le ha metido el Barça al campeón de Liga, 6-1 al Atlético de Madrid.
Un baño, un auténtico baño que no se esperaba. Se esperaba victoria del Barça, pero no se esperaba este baño. Ha superado el Barça al Atlético de Madrid en todo, absolutamente en todo, en todas las líneas, sobre todo en los laterales. Ha sufrido muchísimo el Atlético de Madrid. De hecho, las dos primeras jugadoras que han salido del terreno de juego del Atleti han sido las dos laterales, Menayo y Kenty, y ha superado el Barça en todo, aun teniendo jugadoras muy importantes en el banquillo, como por ejemplo Keira Hamraoui, que ha salido en la segunda mitad, o Lieke Martens, actual de Best. En el banquillo también ha sido el Atlético de Madrid irreconocible, que se adelantó con gol de Amanda San Pedro. En nada hacía presagiar que el Barça fuese a ser tan, tan superior y a marcar 6 goles. Lleva el Barça en 2 partidos en casa 15 goles a favor.
Sí, los 9 al tacón, los 9 al tacón,
eso es.
Y 6 al Atlético de Madrid.
Lo que pasa es que el otro día empató en Vallecas y ahí, bueno, hubo dudas que si el Barça podía otra vez volver a tropezar con una plantilla como la que tiene, pero hoy ha dejado claro que es muy superior a todos los equipos de la Liga Iberdrola, pero no se esperaba que fuera tanto en juego al Atlético de Madrid.
Sí, un repaso total. 6-1 suena muy fuerte al campeón de Liga y aspirante a ganar esta Liga. Oye, al final se ha visto el partido a través de Barça Televisión, ¿no?
Al final se ha visto el partido, sí, que ya sabíamos que el viernes el juez hizo pública una resolución que prohibía a Barça Televisión transmitir este partido, porque como ya sabemos, el Barça no forma parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, por lo tanto no ha cedido sus derechos a MediaPro, sí el Atlético de Madrid, por lo tanto el Barça, Barça Televisión no podía retransmitir este partido sin la autorización del Atlético de Madrid y de MediaPro. El juez dijo que lo tenía prohibido, pero el Barça hoy hizo oficial a través de sus canales, de sus redes sociales, que sí que lo iba a retransmitir a través de Barça Televisión. Lo hizo también al principio a través de YouTube, pero dejó de hacerlo en un momento determinado. YouTube ya no funcionaba ese enlace porque evidentemente era ilegal que lo estuviera transmitiendo, sí. Pero por Barça Televisión sí que se ha podido ver.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, quiero decir una cosa, Corro, porque quiero que los oyentes de la COPE sepan que me da una rabia terrible que hoy no puedan escuchar a ninguna jugadora del Barça después de este partido, pero aquí peleamos por escuchar a los protagonistas en directo y, bueno, el club no ha creído y conveniente hacerlo, que así es muy difícil, creo que va en contra de los intereses del fútbol femenino, pero bueno, que al menos los oyentes sepan que nosotros lo hemos intentado, que queríamos escuchar a una jugadora del Barça, pero que no ha podido
pues
ser.
Pues sí, el día que ganas 6-1 no es un poco para lucirte, pero bueno, es la decisión del Departamento de Comunicación del Barcelona. Andrea, muchas gracias, un beso.
Un beso enorme.
Hasta luego. Recuerden la noticia en la Premier, el 8-0 del Manchester City al Watford de Quique Sánchez Flores, que a los 17 minutos iban 5-0. Le he preguntado yo a Pedro, esto 5-0 a los 17-18 minutos, eso...
No, en la Liga Española...
En las grandes ligas...
Recientemente no ha pasado, hace muchos años. Algún 4-0, sí, pero 5-0...
Es que es llegar y meter un gol. Cada vez que llega, meter un gol. Es una cosa... Es que el pobre lo ha pasado
fatal. Es que lo estábamos mirando y es que no dábamos crédito.
Bueno, es que cuando vas 5-0 al minuto 18, dices... No suele pasar, porque muchas veces metes... Así ha terminado, me parece, el primer tiempo, 5-0.
Sí.
Y luego te meten tres. No suele pasar que se multiplique eso por,
no, claro, claro,
el ratio, ¿no?
Es que si no, pero, me hubiesen quedado 20-0.
Pero es que a veces piensas, dices... A ver si me va a caer aquí la del pulpo, ¿no? Sí. Bueno, habrá tiempo para mejorar aquí, que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, que le tenemos mucha estima. Bueno, señores, enseguida los coches, las motos y el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
53.446. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Director de COPE GP, Carlos Miquel.
¿Qué tal?
Presente, hola. Presente.
Presente, ¿cómo estamos?
Muy bien. Coches y motos, vamos, como es COPE GP, esto es un microespacio de COPE GP.
Ahí, bonito, sí.
Llamemos a Borja González. Está en Alcañiz, Motorland, Aragón.
Motorland, 60.000 personas mañana.
Sí, señor, una pasada. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Bueno, aquí ya en la vigilia, previa a lo de mañana, que tiene una pinta de, en MotoGP, tiene una pinta de lo que ha tenido pinta todo el fin de semana, que es de espectáculo. Bueno, no sé si es espectáculo. Sí. De victoria de Marc Márquez, a ver si es espectáculo o es monólogo.
¿Cuándo tienes previsto cantar el título de Marc Márquez, cruzando los dedos y tocando madera?
Este fin de semana estamos en Aragón, el fin de semana que viene descanso, la siguiente, que son 16 días, Tailandia.
¿En Tailandia?
Sí.
¿Allá gana alguna vez un campeonato del mundo?
No. Ese sería un anticipo de... Le sobrarían cuatro grandes premios. Ya lo hemos visto, ¿eh? Valentino Rossi lo hizo un par de veces.
Pero él no, ¿no?
No, él no, él no, él no lo ha hecho. Él lo más temprano que ha sido en Japón, que era falta de tres carreras, que además era siempre ha sido siempre un sitio bastante simbólico, porque es la casa de Honda, el circuito además, no por ser Japón, sino porque el circuito de Motegi es la casa de Honda, pero esta vez creo que lo va a adelantar un poquito más y le vamos a tener. No te digo el día exacto porque soy horroroso para saber en qué
sí,
día.
Sí, pasado este Gran Premio, 15 días.
Pues eso.
El 6 de octubre.
¿Lo tienes tú marcado ahí, Carlos?
El 6 de octubre, sí.
Pues qué pasada, Charlie, Marc Márquez.
No, es una barbaridad. Es un rodillo. Hoy en una muy buena entrevista que le ha hecho Borja en Dazón.
Sí. ¿Trabajas en Dazón, Borja?
Sí.
Bueno, uno de los responsables del equipo de Kraslow decía que lo que pasa es que hay un piloto en Honda que está en otro planeta, porque Kraslow tiene muchos problemas con la Honda. Lorenzo tiene problemas bestiales, y que nadie mete la moto tan hasta dentro de la curva ni frena tan tarde. La verdad es que ha dado una clase muy buena, ¿no, Borja, de lo que es Márquez?
Sí, bueno, no sorprende a nadie. En realidad él interpreta la moto como nadie. Él, su equipo, todo, ¿eh? Porque al final es un conjunto, aunque él sea la auténtica bestia, y lleva con la lengua fuera a todos los rivales. Este año además se ha sumado, y esto ya lo iremos contando cuando sea campeón de verdad, porque no creo que pase nada que lo pueda evitar, pero se ha sumado que además los rivales no han sido sólidos, ha tenido peleas muy bonitas durante todo el año de última vuelta, de última curva con otros pilotos, pero los rivales no se han repetido. Las tres últimas carreras han sido hasta final de una victoria de final de carrera, de última vuelta, bueno, una victoria y dos derrotas, y han sido con Dovizioso, con Rins y con Quartararo, así que cuando tienes tres rivales diferentes y ellos no consiguen repetir, pues tú, que no fallas nunca, pues terminas llevándote el gato al agua. Es que lo peor que ha hecho Márquez hasta ahora ha sido un segundo puesto, descontando que en Austin, que es la única carrera en la que ha fallado, que fue un cero por una caída, fue un error suyo, porque lideraba la carrera con casi 4 segundos de ventaja en 7 vueltas. Sí, sí. Si no llega a fallar allí, pues probablemente cantaríamos el título, el alirón, o como se diga, mañana mismo aquí en Aragón, y así que había sido la auténtica batalla.
La bomba, sí. Está Focus, Marc Márquez. Oye, que me voy a quedar aquí hablando con Carlos Miquel. Bueno, esto es a la 1, porque a las 2:10 es el Gran Premio de Singapur. A la 1 es MotoGP, que se puede ver, por supuesto, en Dazón, lo contaremos aquí en el tiempo de juego. Que va a estar más emocionante Moto 2 y Moto 3, ¿no?
Sí, sobre todo porque ahí estamos también pendientes de si se puede o no se puede conseguir el título. Yo creo que el de Moto 2 también va a caer para casa, porque hay 4 pilotos que se lo están jugando y 3 son españoles. Alex Márquez, que tiene un colchón importante sobre el segundo, pero ese segundo, Augusto Fernández, que es una auténtica revelación de la temporada, ha ganado las 2 últimas carreras, va a salir segundo detrás de Alex mañana, y sobre todo ha mostrado el mejor ritmo, y veremos a ese chaval con el que no contábamos prácticamente ninguno, por decir ninguno, es capaz de pegarle el título a Márquez. Si no, pues estará también por ahí Jorge Navarro, que está cuarto de la general, así que ese huele bastante bien para hacer ese doblete. Y luego, a ver si somos capaces de cerrar el año con un triplete, va a depender de Canet. Lleva 2 carreras no muy buenas, en las que ha sumado solo 3 puntos y ha perdido algo de ventaja respecto al líder, está a 22, que tampoco es demasiado. Lo bueno, mañana sale desde la pole y Dalaporta, que es el primero de la general, va a salir desde el puesto 12, a ver si Canet es capaz de aprovechar eso y que corre en casa, y terminamos este domingo aparte con la victoria de Márquez, que la damos casi por descontada, con una buena carrera de Moto2 y con las opciones de los españoles intactas, y a ver si Canet es capaz de pegarse más en la lucha por la general y podemos contar a final de año que hemos ganado otra vez 3 títulos.
Muy bien, Borja. Los comentarios buenos hazlos aquí, ¿vale? No en Dazón.
No. Yo allí digo cosas superfluas. Me dejo la candelita, me la dejo para... Bueno, en realidad la candelita me la dejo para Carlos Miquel.
Ah, me parece bien.
Es verdad. Tenemos unas charlas muy interesantes.
Claro, porque hacemos un poco reservita. Sí, luego hago un poco el garrafón en otra parte y hay aquí, bueno, un criancito bien. Depende del día.
Venga, Borja, un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo. Hasta mañana.
Mañana lo contamos en el tiempo de juego. Bueno, y luego los coches. A las 2:10 en Singapur sale primero Leclerc y sale séptimo Carlos Sainz. Super Leclerc.
Sí.
Bueno, este se ha destapado este año. Está impresionante cómo sí, está pilotando,
tres,
¿no?
Son 3 poles consecutivas, que es una barbaridad ante Hamilton y Vettel. Hoy me encanta muchísimo, me ha gustado muchísimo la calificación, a todos los que nos gustan las carreras, porque han sido 3 pilotos luchando al límite y tocando muros, que es lo que nos gusta. Es un circuito muy difícil Singapur, sobre todo el sábado. El domingo el ritmo en carrera no es tan exigente, pero sí es exigente físicamente. Van a perder 4 kilos mañana. Pero lo que es por el fuerte calor y la humedad y la longitud de la carrera, que son 2 horas, que también psicológicamente yo creo que afecta. Pero lo que hemos visto hoy es pilotos yendo fuera de sí. Es decir, ha llegado Vettel, ha hecho un intento sensacional, que además me he reído mucho en tiempo de juego porque Paco ha empezado a decir que qué mal estaba Vettel y justo a continuación ha pegado
resurgido,
un
tiempo. ¿No?
Sí, ha resurgido de sus cenizas. Y Leclerc ha salido desaforado. Ha estado dos veces a punto del accidente, completamente cruzado, perdiendo tiempo. Pero le ha echado más narices que Hamilton en un circuito que en teoría era menos favorable para Ferrari o bastante menos favorable de lo que eran Monza y Spa. De hecho, yo creo que el ritmo de carrera Hamilton tiene un poco más, pero lo que ha hecho es brutal. Y el 70% de las últimas poles que ha habido en Singapur o de las poles que ha habido hasta ahora en Singapur han logrado victoria. Es decir, que se va a jugar todo en la salida y por lo menos vamos a tener a Hamilton prometiendo guerra, que va a ser más duro que Monza en ese duelo entre Leclerc y el piloto británico.
Oye, como siempre voy con prisa, pero tenemos que contar dos cosas importantes. Una es Carlos Sainz. Primero, háblame de Carlos Sainz, si quieres, escuchamos el fragmento de Carlos.
Sí, bueno, Sainz, pues todo el fin de semana séptimo. Podemos llamar Carlos séptimo, porque ha estado en el mejor puesto de los mortales, por detrás de los Red Bull, los Ferrari y los Mercedes. Pena de dos decimitas que a lo mejor le hubieran servido para ganar al peor Red Bull, porque le ha fallado un poquito el motor en el último sector de su último intento. Tampoco el equipo ha estado muy, muy correcto haciéndole dos intentos, gastando juegos de ruedas sin tener por qué en la Q1. Pero estaba muy contento y mañana puede lograr unos puntos buenísimos, porque además no es fácil que acaben todos los que están delante de él. Este es Carlos Sainz.
Llevamos hasta ahora un fin de muy bueno, ¿no? Creo que está P7 en todas las sesiones, así que apetecía rematar en quali para ponernos en la mejor posición posible para mañana. Una pena ese último sector en la vuelta de Q3 que nos ha costado un par de décimas. Hemos tenido un fallo ahí de motor, como un misfire, ha cortado de repente un poco de potencia, habremos perdido una o dos decimitas, pero bueno, aún así yo creo que Albon en Q3 parece que ha espabilado y no le podíamos coger.
Había terminado octavo Ricciardo, pero lo han descalificado, ¿verdad?
Sí, lo han descalificado y lo que se hace en estas ocasiones, le descalifican porque, ojo, es curioso, lleva el mismo motor que McLaren, pero le han descalificado porque estaba gastando más potencia eléctrica en su parte K del motor de la autorizada. A ver si va a ser el truquito que tenía en calificación Renault
trampita,
y que no usa con McLaren. Sí, es una
trampita.
Vale, son 120 kilovatios que no está permitido, pero va a salir último, con lo cual se le quita un enemigo. Ricciardo es un hueso duro de roer. Y ahora el que va a estar octavo al lado de Sainz, o cerquita de Sainz, es Nico Hülkenberg, y va a tener noveno su compañero Norris.
Y la otra es esta historia, a la que le han preguntado a Vettel, van a escuchar a Vettel, y ahora cuenta Carlos Miquel, su traducción de los compañeros de Movistar, le han preguntado a Vettel por la idea de hacer en el futuro una parrilla inversa.
Well, I think it's complete bullshit, to be
honest. Creo que es un montón de mierda, para ser sincero.
That's kind of what he said.
Eso es lo que ha dicho, más o menos. Creo que si quieres mejorar cosas, creo que está muy claro que tenemos que agrupar la parrilla. No sé quién ha sido el genio que ha propuesto esto, pero no es la solución. Es completamente erróneo.
Parrilla inversa, que es que los más rápidos salgan los últimos y los más lentos los primeros, y entonces se atropellan a todos los coches, ¿no?
Eso para que haya un lío, claro, para que sea una carrera movidísima.
Bueno, movidísima, pero movidísima.
Entonces, en los entrenamientos todo el mundo intentaría ir lo más despacio posible.
Eso es. Al final,
a ver, os cuento el planteamiento que se ha hecho. A ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿eh? No penséis.
Pero tú lo cuentas, tú eres el transmisor.
Yo os transmito lo que está pasando. En todas las reuniones que están haciendo los equipos con la Fórmula 1 para el reglamento 2021, que va a tener cambios profundos, se están hablando varias cosas. Una de ellas que es que a mí me gusta, pero los puristas lo ven mal, que en vez de la calificación como la que tenemos, se haga una carrera de corta, de 45 minutos, el sábado, que sirva para clasificarse para el domingo. A mí esa no me parece tan mal, pero es verdad que va contra el principio del gran premio de Fórmula 1, que es el domingo. Y la otra que han dicho es que en algunas carreras del Mundial se pruebe a la parrilla invertida. Y entonces le ha preguntado al periodista, a Hamilton, a Leclerc y a Vettel, le ha preguntado, bueno, con este nuevo sistema ahora estaríais mañana 20, 19 y 18, claro. ¿Qué os parece? Hamilton ha sido políticamente correcto, pero ha dicho, el que se le ha ocurrido esto no sabe de qué van las carreras, y es cuando ha dicho, vete lo que habéis oído. Me parece que lo que quería decir es que esto es un montón de caquita. Bueno, pues eso. En fin, sí, es una ocurrencia. Lo que hay que hacer es cortarle las alas a los mejores equipos para que los demás se acerquen y no haya solo tres coches capaces de ganar.
Hay que igualar un poco, eso es.
Claro.
Bueno, Carlos, que no tengo tiempo para más, que mañana te escucho en la transmisión, ¿vale?
Muy bien, ha sido un placer, adiós.
Un abrazo, ¿eh? Singapur 2:10, lo cuenta el tiempo de juego. Y ahora el baloncesto, que no solo de campeonato del mundo vive el baloncesto, porque está en marcha ya la competición por equipos, la Supercopa. Hoy ha sido un espectáculo en Madrid, en el Wizzing Center. Ha ganado en un partido igualado el Barcelona al Valencia y ha ganado arrasando el Real Madrid al Fuenlabrada. Así que mañana la final es entre el Barça y el Real Madrid a las 7 de la tarde. Ha estado contándolo para el tiempo de juego Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
El primer partido igualado, ¿no? Se esperaba Barça-Valencia, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un partido típico. Hombre, no te voy a decir de pretemporada porque, bueno, no porque la liga empieza la semana que viene y ya los equipos empiezan a estar un poquitín rodados, pero ya lo avisaba Svetislav Pešić, que su Ferrari ha dicho que no es un Ferrari, es un Lamborghini, le falta gasolina y eso se notaba en las filas suyas y en las de Valencia, porque Valencia ha estado en el partido prácticamente hasta el último minuto, pero bueno, hay un tipo de los muchos fichajes que ha hecho este Barça 2019-2020, que es Corey Higgins, muy bien acompañado de Nikola Mirotic y también de Víctor Claver, se nota que viene finito el valenciano del Mundial, pues han acabado apuntillando al Valencia, que evidentemente le falta rodaje, hoy ha echado mucho de menos los puntos de su gran estrella que es Bojan Dublevic y muy buenas sensaciones las que ha dejado el chaval que ficharon de Partizan, me refiero a Marinkovic, ha dejado, insisto, muy buenas sensaciones, pero al final la victoria para el Barça, así que se cita mañana a partir de las 7 con un Real Madrid que
déjame
ha arrasado.
Espera un momento que nos tengamos aquí ganado 7-1-6-5, pero es evidente que Mirotic era la gran estrella del partido.
Sin lugar a dudas.
Volvía al sitio donde ha jugado un montón de partidos con el Real Madrid. Y claro, cuando han anunciado su nombre, este es el Wizzing Center. Vaya pitada del Wizzing Center. Y le han preguntado los compañeros de Movistar por el recibimiento.
Bien, con mucho apoyo de los aficionados aquí, como bien veis. Así que con ganas de ver qué es lo que va a pasar en la final. Espero tener más apoyo.
Bueno, se ha tomado con buen humor Mirotic, que como dice, ha hecho un buen partido, 14.5 de rebote. Bueno, pues sí, pitan al que te duele que se vaya el rival, eso está clarísimo.
Fíjate, tú has dicho, Pablo Laso, sobre la vuelta de Nikola Mirotic. Tuvo buenos momentos en el Real Madrid, pero ya está. No pierdo mucho tiempo los jugadores que salen. La pitada, la hostilidad hacia Nikola Mirotic. Había bastantes seguidores del Barça entre las gradas, esto hay que decirlo, pero la hostilidad mayoritaria del Palacio no solo ha sido en la presentación, di que además bueno, pues él lleva el 33, es decir, va detrás de Víctor Claver, al que le ha dado el Palacio una sonora ovación. Y claro, evidentemente el contraste de Nikola Mirotic y además detrás lleva ante Tomic. Es decir, que se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer.
Una pregunta rápida. ¿Tú crees que si Mirotic hubiera ganado la medalla de oro con España en el Mundial, le hubiéramos pitado así? Digo, hubiéramos la gente así.
A lo mejor quizá algo
yo
rebajado.
Yo creo que menos, ¿no? Yo creo que
quizá
menos.
Quizá algo rebajado, porque además era balón que tocaba, pitada que sonaba, ¿eh? Es decir, no te vas a pensar que ha sido en la presentación y luego la gente se olvidaba. No. Balón que tocaba, pitada que se llevaba. O sea, ha sido así la noche, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, Nico, pues a día
bueno,
de
mañana es espectacular.
Del Barça.
Contra el Madrid, que ha arrasado 116-61 con un 70+% de acierto en tiro de tres, ¿eh?
Sí, estaba J. Cuspinera, que por cierto ha tardado una hora en ir a la rueda de prensa posterior al partido porque estaba hablando con sus jugadores en el vestuario para intentar hacerles entender que empieza la temporada para ellos el martes, porque el Montaquiz Fuenlabrada se estrena el martes en la Liga CB y que, chico, que así no pueden afrontar un partido, porque ha dicho, dice, recuerdo un tiro, dos, tres quizá punteados, pero el resto eran tiros liberados. Y sí, claro, y si tienes enfrente a un Real Madrid con un J.C. Carroll, por ejemplo, con 18 puntos, con Facu Campazzo repartiendo asistencias como siempre, la intimidación de Tavares, es un equipo que es verdad que incorpora piezas nuevas, pero ya va muy rodado porque se conocen mucho de muchas temporadas, pues evidentemente el Madrid te destroza, y lo ha dicho Jota, nos han pasado por encima, literalmente.
Sí, 116-61, mañana partidazo, ¿eh?
Sí, mañana a partir de las 7 de la tarde. Antes, recordemos que está el concurso de triples, que es lo que sobrevive de aquel mítico All-Star. Mañana, por ejemplo, veremos a dos veteranos retirados como Luis Bullock y como Marco Popovic. Luis Bullock ganó tres concursos de triples.
Sí, bueno, Popovic
ahí es nada.
Hace un rato, o sea que estará fino el tío. Muy bien, que gracias Pilar, mañana te escucho, ¿eh?
Hasta mañana.
Venga, ahora rematamos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que
después investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Síguenos también en Twitter, en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, un Peaky Blinders, Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Dos o tres cosas que tenemos que escuchar.
Sí, la primera noticia sorprendente que se ha producido hoy, Ona Carbonell, el deportista más laureada de la natación española, ha anunciado en redes sociales su retirada temporal. Renuncia a los Juegos de Tokio y da un paso al lado para dedicarle más tiempo a su familia. Nos vamos hasta China, una buena noticia. Carolina Marín ha ganado las semis y va a jugar mañana, en torno a las 7:30 de la mañana, la final del Abierto de China. Ya sabes que es su primer gran torneo después de lesionarse el cruzado. En tenis, Rafa Nadal, en la Laver Cup, ha ganado su punto individual, ha perdido el de dobles junto al griego Tsitsipas. La Laver Cup, que está 7-5 para Europa, y mañana, atención, vuelven a jugar juntos Nadal y Federer. Nadal, que además del dobles, que lo va a jugar a partir de las 12 de la mañana, va a jugar un punto de individual, atención, contra Nick Kyrgios.
Hombre, Kyrgios.
Un Kyrgios que hoy ha perdido contra Federer y que entre punto y punto estaba distraído.
Lo siento, chicos, es que he perdido la concentración. He visto una chica que está realmente buena en la grada. Estoy siendo totalmente sincero. Me casaría con ella ahora mismo, pero es que ahora mismo.
Vaya tipo, Kyrgios.
Ahí estaba el australiano.
Muy,
que mañana...
muy poco gracioso, sí, sí, sí.
Se las verá con Rafa Nadal. Ya sabes que hay que llegar a 13 puntos para que gane alguno de los dos equipos. Y terminamos con un sonido que nos llega desde Japón. Ya sabes, Corro, la habitual jaca de los All Blacks de Nueva Zelanda. Estamos en la segunda jornada del Mundial de Rugby. Hoy, las victorias para Australia, Francia y los propios All Blacks.
Gracias, Dani. Que, Pedrito, aquí te dejo. Yo me voy a marchar, ¿eh? Dejo de
voy a dar un ratillo aquí.
Te quedas un rato trabajando, me parece muy bien. Mañana más tiempo de juego. Ahora les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ahí viene Radio Carlitos, ahí viene ya Carlos Serra con los vinilos.
Aquí estoy escuchando la música.
Que pasen buena noche. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause if you
vaya la Santi, Santi, chuta Cazorla, gol. Lanzamos el balón centrado. Villarreal 2, Valladolid 0.
Villarreal 8 puntos, se va para arriba, se queda con 5 en el centro de la tabla, el Real Valladolid. Bueno, atentos todos que viene el trofeo caca de la vaca. ¿Le ha dado de comer antes o más que otros días?
Habrá que darle su tiempo. Usted cuando va al baño necesita su tiempo, pues a la vaca igual.
Pues dale el marca para que...
Partido exactamente como empezó, a pesar de que por ratos no ha estado mal. Levante 0, Eibar 0.
Levante 7 puntos, centro de la tabla, con 2 se queda, 2 puntos el Eibar, que es penúltimo.
La tembla Trippier, ¡qué parador!
Bueno.
De Felipe de cabeza.
Bueno, bueno.
¡Feliz parador de Rubén, el tercero!
Un empate a 0. Atlético Madrid 10 puntos, Celta con el punto tiene 5. Juanma Castaño, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Asunto comida, ¿qué has hecho?
He llevado a comer una hamburguesería, claro.
¡Fuera de los míos!
Pero no, bien, bien, va todo muy bien y nos estamos conociendo mucho y...
Hay falta sobre el inglés y continúa el juego.
No continúa el juego, el balón por el gol.
El primer tiro del Barça ha sido a su fate y 68 minutos después.
El peor Barça en la quinta jornada desde 1994.
El Barça en Granada.
Líder el Granada. Barça de momento pierde ya 2 puestos, estaría séptimo con 7 puntos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.